Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una mañana más a las mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, José Reyes y Diego Calvo intentando acompañarles, entretenerles e informarles, pero sobre todo hacerles pensar, porque hoy hay que pensar para entender cómo nos presentan la información. Antes de entrar en materia, vamos a hacer como todos los días y felicitamos a las personas que hoy celebran su onomástica: Antonio, Zacarías, Atanasia, Esteban y Zoe. Felicidades a todos ellos y también a todos los que celebran hoy el Día Mundial, el Día Internacional del Bikini. Ese atolón del Océano Pacífico que a partir del año 46, tras la presentación de un ingeniero mecánico francés, no piensen que era un diseñador de moda, sino era un ingeniero mecánico francés que vio la estabilidad de dos triángulos invertidos y unidos por uno de sus vértices para generar la prenda inferior de este bipieza llamado bikini que nos acompaña, ya digo, desde el año 46. El Vaticano lo prohibió, lo consideró que era pecaminoso. España, Bélgica e Italia lo prohibieron su uso. Pero a pesar de todos los obstáculos que se encontró esta prenda emblemática, al final triunfó. Y ya ven ustedes cómo ha ido evolucionando con el paso del tiempo. No nos acompaña hace tantos años, no llega a 100 años la vida del bikini. Hoy celebramos su Día Mundial, así que el que pueda y tenga sol, que lo estrene, que ya va siendo horas, que este veranito se nos va poniendo un poquito fresco ya, que ya estamos a día 5 de julio del 2022, ya estamos entrando de lleno en el verano. Vamos a hacer el repasito que hacemos todos los días de las efemérides que tal día como hoy, 5 de julio, se produjeron en la historia de la humanidad. Y empezamos por el año 2012, día en el que se inauguró el Start, en mi inglés ya saben ustedes que no es muy bueno, London Bridge. ¿Y esto qué es? Pues esto es el mayor rascacielos, la mayor construcción, la de mayor altura que se ha producido y se ha producido hasta la fecha en Europa. El edificio más alto de todo el continente europeo, incluido las Islas Británicas. Año 2011. Se roba el Codex Calixtinus. ¿Y esto qué es? Pues los que vivíamos en el 2011 y veíamos las noticias nos acordaremos. Es un manuscrito del siglo XII que estaba en la Catedral de Santiago y un electricista de mantenimiento del edificio de la catedral pues decidió un día robarlo. Pues fue un escándalo porque era un documento de un valor histórico importantísimo que no tenía medidas de seguridad ninguna. Pues nada, un tipo que estaba por allí se lo llevó y un año después se detectó que había sido él el que lo había hecho. Año 1996, nace la oveja Dolly, primer ser vivo que fue clonado. De allá a acá, fíjense cómo hemos evolucionado y cómo ha evolucionado de manera positiva muchísimos tratamientos basados en la clonación de células, ya también humanas. Año 1996. Tampoco mucho tiempo hace de esto, ¿verdad? 1946, año siguiente al final de la Segunda Guerra Mundial. Se divide la ciudad de Berlín en cuatro trozos. Uno para Gran Bretaña, otro para Francia, otro para Estados Unidos y otro para la antigua Unión Soviética. El origen de lo que después fue el Muro de Berlín y que concluyó pues hace menos de 30 años con la caída del muro de Berlín, famoso Muro de Berlín que tantas vidas humanas ha costado y tanto ha significado en los dos frentes o los dos bloques que durante la última etapa del siglo XX nos convivimos con ella, ¿no? Ahora parece que hay otro nuevo Muro de Berlín que se establecerá, ya veremos dónde, pero que hay otras dos maneras de entender la vida que siguen enfrentadas. También en el año 1946, como le hemos dicho al principio, pues se inventó el bikini y se presentó en un salón de París. Insisto que no era un diseñador de moda, que era un ingeniero mecánico. 1865, primera ley que en el mundo se redacta para controlar la velocidad en los vehículos a motor. 1865, no hace 200 años. Fue en el Reino Unido y se estableció como velocidad máxima de circulación en cualquier vía 50 millas por hora. 1687, Isaac Newton presentó una obra científica, algunos consideran la más importante de la historia de la humanidad. Y yo no sé si será la más importante, pero desde luego una de las más importantes, y debería de darle la importancia en la educación secundaria obligatoria que en este país sufrimos, que se merece, ¿no? Pero bueno, parece que pasa un poco desapercibida. No hablo del tema de la manzana que se cayó y descubrió la gravedad. Hablo de un libro que en latín se llamaba Philosophia Naturalis Principia Mathematica. ¿Y de qué trata este insigne libro? Pues de la primera conexión real que existía por una mente más o menos cuadriculada, más o menos matemática, como el señor Isaac Newton, para vincular los fenómenos de la naturaleza a través de la filosofía y la física a la comprensión y el entendimiento, e intentar racionalizar y medir cómo funcionaba la naturaleza, insisto, a través de la filosofía, aplicando la física y la matemática. El principio de la gran evolución de la tecnología que hasta ahora nos ha traído hasta aquí. Deberíamos de saber por dónde empezamos, pero desde luego el entendimiento de la naturaleza e intentar aplicar una fórmula matemática es el principio de la evolución rápida que hemos sufrido en los últimos siglos. Este libro fue presentado en 1687. No le recomiendo la lectura porque es bastante espeso, pero sí debería dársele la importancia que tiene. Y finalmente nos vamos a 1099 para recordar una vez más, me encantan las cruzadas. Yo solamente las películas, que también son muy interesantes. Pues durante la primera cruzada, en el año 1099, se produjo la conquista por parte del Frente Cristiano, de la cruzada cristiana encabezada por el Vaticano, de la ciudad de Jerusalén, después de un mes de sitio. Siguen, y yo siempre lo digo, sigue existiendo, y esto es de 1099, hace más de 1000 años, el mismo conflicto cristiano-islamista en la misma zona. Y no hemos aprendido a solucionarlo, así que los que tengamos paciencia, que la tengamos, porque este conflicto que tenemos geopolítico entre el comunismo y el capitalismo, el liberalismo y la socialdemocracia, como quieran llamarle, dos modelos de entender la vida, es la evolución de un conflicto que no hemos acabado de resolver, que es el del sentimiento católico y el musulmán, o el cristiano y el musulmán, temas de fe. Ahora la fe está en otra parte, está en la economía, en la moneda, en los intereses económicos, que siempre han estado presentes en el mundo desde que el hombre lo pisa. Pues nada, concluimos aquí, ya digo, para reservar algunos acontecimientos para los próximos años. Y como siempre, vamos a concluir este repaso de las efemérides consultando a la Agencia Estatal de Meteorología qué tiempo nos espera en el día de hoy.
Buenos días, hoy martes en la isla de Tenerife, predominio de intervalos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales en el norte de la isla. En el resto, cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas máximas en ligero ascenso, que será más acusado en zonas del interior, llegando a los 29 grados en Candelaria, 27 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz y 22 en La Laguna. Además, viento del nordeste más intenso en las vertientes sureste y extremo oeste, especialmente durante la tarde. En cumbres centrales, viento del suroeste con intervalos de fuerte más probables a mediodía. También brisas en costas del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues a esta hora de la mañana vamos a saber cómo se encuentran las carreteras, y para eso nos ponemos en contacto con Santa Cruz y con nuestro querido amigo don José Manuel. Muy buenos días, José Manuel.
Buenos días, Diego. Buenos días, oyente de Gente Radio, desde el Centro de Información de Carreteras. En estos momentos la TF5, tanto en sentido Orotava como en sentido Santa Cruz, presenta tráfico fluido. Normalidad las entradas a Santa Cruz. Recordar que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencia de las carreteras insulares. La página es sip.tenerife.es. 6c.tenerife.es. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel, y me encanta que nos dé estas buenas noticias. 20 minutos de la Orotava a la entrada de Santa Cruz, como debería ser todos los días.
La gente de vacaciones da gusto.
Es maravilloso. Pues habrá que dosificar las vacaciones desde enero a enero en vez de julio y agosto, pues todo el año, ¿no? Y así ya vamos a Santa Cruz 20 minutos.
Muy buena idea eso.
Está bien.
Hasta mañana, Diego.
Un abrazo,
güey.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues vamos a comenzar por la noticia que más relevancia tiene, en mi opinión, de lo que ha acontecido desde ayer, que le abandoné o nos abandonamos mutuamente a partir de las 11. La noticia es que se publicaron los datos de la encuesta de empleo, los datos del paro, los datos de como quieran llamarlo. Porque la verdad es que cada uno que lo lee saca una conclusión, o por lo menos eso nos aparece en los medios de comunicación escrito y en las interpretaciones que hace cada una de las formaciones políticas, sindicatos y patronales, ¿no? Los datos se los voy a dar. Vamos a ver ustedes qué opinan, si son buenos o malos. La cifra de desempleo ha bajado hasta 2.800.000 parados. Yo no voy a hacer comparaciones con el año pasado, el quinquenio pasado, o el siglo pasado, o el mes anterior, sino el dato real de paro ha bajado de 2.900.000 ya en el mes de junio. La afiliación, no se ponen de acuerdo en función a qué tipo de afiliación, pero bueno, el dato está entre 70.000 y 115.000 afiliaciones nuevas a la Seguridad Social. Y el número de desempleados menos que existen apuntados en la lista del INEM, no sé si se llama INEM ahora, el desempleo, son 42.000 menos que el mes pasado. Esos son los datos, los números. Ahora empiezan las interpretaciones. Empezamos por el señor Sánchez, nuestro querido presidente del gobierno. Pues dice que a pesar de la coyuntura inflacionista y la situación económica tan preocupante que nos describió este fin de semana en su discurso, no sé si discurso, entrevista o acto electoral. Pero bueno, la transmisión de información que nos dio este fin de semana, donde decía que la situación era preocupante para el próximo invierno otoño. Bueno, pues dice que los datos son formidables. Después ves al señor Bendodo, del Partido Popular, y dice que es el peor junio de la última década. Seguimos. El señor Buchadé, de Vox, dice que no se supera la temporalidad de los contratos. Vamos ahora a ATA y COE, que dicen que la mitad del empleo que se generó el año pasado, es decir, que menos de la mitad de lo que se generó en junio del 2021, ahora se genera en 2022. Sigo. Los sindicatos ven todo positivísimo, que los empleos son más estables, que hay un incremento del empleo muy sustancial y que hay menos de 3 millones de paro, que eso va para abajo y que va todo bien. Pero es que ahora vemos los titulares de los periódicos más importantes de este país, o por lo menos los que más son leídos, en edición en papel, ¿no? Periódico El País, titular textual. El paro baja a su mínimo en 14 años. El empleo bate récords. Periódico ABC, el peor mes de junio para el desempleo en 15 años. Le digo en serio, esto no es una fake, no es una broma, no es un chiste, esto no es artificial, esto es real, como la vida misma. Y si no, ahí tienen ustedes los papeles para que lo lean. Sigo, El Mundo, el paro baja de 2.800.000 parados gracias al turismo y la educación, en julio, gracias a la educación. La Vanguardia. El empleo marca en junio otro récord de afiliación. Les voy a volver a leer el del ABC. El paro baja a su mínimo en 14 años. Sigo. La Razón. El efecto verano se diluye y el paro solo baja en 42.000 personas. Periódico de España. El empleo logra en España el segundo mejor mes de junio en los últimos 17 años. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Los datos son buenos? ¿Son malos? Miren, pues yo les voy a decir una cosa. En mi humilde opinión, siempre que se genere empleo, los datos son buenos. Le guste más o menos a las distintas fuerzas políticas, a los distintos medios de comunicación y a los distintos intereses que cada uno defienda. Pero siempre que el paro se reduzca, siempre que haya más empleo, el dato es bueno. Y que no nos metan más azucarillos, ni nos metan más ruedas de molino, ni nos intenten engañar más, ¿no? Ustedes saquen las conclusiones que quieran sacar. Con los datos que les acabo de dar, he intentado ser lo más objetivo posible y al final he dado mi opinión. Mi opinión es que cualquier dato positivo del paro, que haya menos desempleados, menos personas apuntadas a las listas del INEM y que haya más gente cotizando la Seguridad Social, son buenos. Podemos decir si son mejores, peores, regulares, comparándolos con unos con otros hace 5 años o hace 52, 17 o 14. Mes anterior o mes pre-COVID o post-COVID. Es decir, el tema es que cada uno quiere sacarle provecho siempre, políticamente, a cada una de las informaciones que objetivamente se pueden aportar. Así que usted ya, insisto, saquen los datos que quieran o las conclusiones que quieran, los datos son los que son. El paro baja por debajo de los 2.900.000, en concreto 2.800.000 y pico, no apunto al número exacto, y 42.438 empleos nuevos se han creado en este país. Quizás el periódico que más datos aporta de manera objetiva es la portada de La Razón, donde hay una discriminación de los contratos indefinidos, temporales, y se ve pues claramente que la reforma laboral está favoreciendo la generación de contratos indefinidos. Pero que hay que avanzar muchísimo en esa dirección, pues sí, porque además también habría que analizar muchísimas cosas más, cosas que no hacen, como por ejemplo, qué cantidad de empleo es público y cuál es privado, porque claro, que nos indiquen que la generación de empleo es en turismo y educación, algo tendrá que ver con la regularización de los contratos de las consejerías de educación de distintas comunidades autónomas en el mes de julio, cuando los colegios están cerrados o se están cerrando. Pero bueno, insisto que hay muchísimas vertientes de unos datos, de cualquier tipo de datos, y lo que deberíamos hacer es darle la información lo más objetivamente posible y no este contubernio de distintas interpretaciones que al final nos hacen coger una calentura y decir, ¿a quién me creo? Si al final esto de las fake es lo más divertido de todo, vamos a hacer meme con estas cosas y vamos a divertirnos, ¿no? Que es una opción valorable y respetable. Bueno, pues mientras que este tipo de datos se manejan en este país y además pasan diluidos, no van en los titulares de ningún medio de comunicación, ni en ningún telediario, ni en una, a lo mejor aquí en Gente Radio, que somos un poco raros, lo sacamos como primera noticia y más relevante, pero están diluidas en la información. Ya lo verán ustedes que en el transcurso del día aparecerán en todos los telediarios, en todos los foros de opinión y mesas de debate, pero de una manera tangencial y secundaria, no como prioridad. Hay otras prioridades. A mí también me parece muy significativo y relevante que la señora Calviño, ministra de Economía, vicepresidenta económica de este gobierno, nos empieza a hablar ya de que en el marco de esta inflación, con el problema del gas batiendo récord en el precio, aunque el combustible, fíjense, están bajando unos centimillos, el precio se está estabilizando, pues la señora Calviño anuncia que el futuro va a ser complejo y que va a existir un marco inflacionista donde va a ser una inflación resistente y elevada. Con un discurso muy suave, muy pausado, muy calmado, pero esto viene a sumarse a las ya informaciones que nos mandó el señor Sánchez este fin de semana, con lo cual nos van preparando verano, para que cuando llegue la vuelta al colegio y los gastos de los libros, los uniformes y esas cosas, pues vayamos ya preparando el cerebro a que esto se va a poner complicado el próximo otoño y el próximo invierno. El Consejo de Ministros, pues lógicamente estará buscando soluciones a este previsible marco que ya nos vienen anunciando, ¿no? No, están ocupados en cosas muchísimo más importantes, como a ver cómo se ponen de acuerdo entre Podemos y PSOE para darle un carpetazo y empujar por los compromisos que se han adquirido en la cumbre de la OTAN, el incrementar el presupuesto de defensa en un 2% del PIB, de que hay que empezar a correr y se buscar 1.000 millones de manera inmediata, buscando un crédito para pasarlo al presupuesto de defensa en el propio año 2022. A ver cómo se lo explican a los ministros de Podemos y aparte, pues también el empujoncito al escudo de misil y las dos destructores que vienen ya de camino para Rota. No se preocupan los señores del PSOE porque saben que el Partido Popular les va a apoyar en esta materia y que, bueno, que las discusiones con Podemos y sus socios de gobierno, no del gobierno, sino del Parlamento, los que le mantienen en el poder al señor Sánchez y le permiten de vez en cuando ir empujando algunas de sus hipotéticas o ellos dicen que son leyes progresistas, pues ahí tienen este fin de semana, y hoy en concreto, este fin de semana, esta semana, en este Consejo de Ministros, pues a ver cómo lo sobrellevan, a ver cómo lo sobrepasan estos obstáculos que ya se están convirtiendo en habituales. Aparte, pues, ¿qué hacen estos señores del gobierno? Pues darle un parlarazo en la comisión en el Parlamento, que ya está prácticamente aprobado, pues sino decir que está aprobada la Ley de Memoria Democrática, sustituyendo la del 2007 del señor Zapatero de memoria histórica. Modificaciones y mejoras sociales que se producen en esta iniciativa legislativa tan importante y en estos momentos, ¿no? Pues van a quitar los títulos nobiliarios a las personas que se le entregaron en la época del franquismo. Se va a declarar definitivamente que todo el régimen desde el año 36 hasta el año 75, pues es ilegal, con lo cual eso supone un marco jurídico diferente donde vamos a ver a dónde vamos a llegar con las indemnizaciones y las reparaciones de los daños causados en esos 40 años de dictadura. Todo se andará, ¿no? Con el apoyo del PNV y de Bildu. ¿Por qué? Porque han conseguido que se consideran torturadas personas que hasta el año 83 para incluir al GAL y que además esas personas que están vinculadas de una manera o de otra con el movimiento terrorista de ETA, no todos, porque hubo errores en la parte que llevó el GAL, pues puedan también solicitar indemnizaciones y resarcir el daño causado por el Estado español, ¿no?, a las víctimas de ese Estado ilegal que nos acompañó durante 40 años. Todo esto al final está reducido a intereses económicos de personas diferentes, con nombres y apellidos, pero diferentes a las que hasta ahora se han beneficiado de una situación de daño, ¿no? También van a cambiar el nombre al Valle de los Caídos y le van a llevar, como era anteriormente, a la obra, ¿no? Cuelgamuros, creo recordar que se llamaba, o que le van a nombrar. Ese era el nombre que tenía, Cuelgamuros. ¿Y qué más cosas se van a hacer? Pues poco más, porque ya estaba ya conseguido todo el tema de la memoria histórica, ya había levantado postillas y había abierto heridas y, bueno, se habían resarcido algún tipo de demanda de los damnificados por la guerra civil y por la dictadura. Pero comparar la dictadura con la guerra civil o meter en el mismo saco es un error gravísimo. Prolongar un periodo de la historia de este país donde se abrieron muchísimas brechas y muchísimas heridas entre propios españoles, hermanos y vecinos y amigos, que fueron 3-4 años de conflicto bélico, extenderlo a 44 es una barbaridad. Porque la posguerra fue una etapa histórica y es que lo mejor que puede haber en un pueblo para un gobierno malintencionado es que la gente no tenga cultura ni recuerdos, ¿no? Y la construcción de una memoria histórica diferente a la real, con una sola versión de la situación. ¿Qué diferencia había entre Hitler y Stalin? Que ganó la guerra Stalin y la perdió Hitler. Eran lo mismo. Es más, eran amigos, ¿no? Tenían sociedades o tenían acuerdos. No se agredieron en el principio de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, la historia es la que es y hay que leerla desde distintas versiones, de distintos entendimientos para tener una visión más o menos objetiva. Esto de la memoria histórica, de verdad, está muy bien que se repare el daño causado. Por supuesto que está muy bien. Y darle derechos a personas que se le habían quitado. Hasta ahí está bien todo. Pero mantener en el tiempo y sine die una situación de enfrentamiento, de reabrir brechas sociales, emocionales, entre personas que convivimos en un mismo país, rompiendo el sentimiento de Estado, la unidad de un país. ¿Tiene sentido todo esto? Bueno, igual me estoy equivocando, pero creo que no debe estar muy lejos de la realidad. También van a sacar de la chistera otro conejo, que es la estabilización de 67.000 empleos sanitarios. Que esto es Made in Sánchez. No, hombre, no. Esto es una exigencia de Bruselas, de la Unión Europea, que le ha puesto fecha a determinadas actuaciones para reducir la temporalidad del trabajo para el Estado o para las administraciones públicas. En concreto, las 67.000 sanitarios son de las comunidades autónomas. Pero bueno, han hecho una ley que prohíbe que se mantengan interinidad más de 3 años en el tema sanitario. Esto a mí me hace mucha risa porque ¿cómo el Estado incumple normas que ya estaban existiendo? Es decir, cualquier empresario, cualquier empresa que lleve aquí en este país 20, 25, 30 años sabe que la temporalidad en el empleo más de 3 años es imposible. En todas las reformas laborales que han pasado, encadenar 3 contratos temporales de más de 3 años implica que la persona pasa a fija. Y todos los empresarios han tenido que mandar a la gente al paro y tenerlos 6 meses, pues yo qué sé, en su casa o haciendo un curso o en una empresa de un amigo, porque le interesa mantener a ese trabajador, porque es bueno. Es decir, ha habido chapuzas, se han hecho miles, pero lo del Estado clama al cielo. Ahora van a un consejo de ministros y dicen, no, vamos a meter 67.000 interinos a fijo dentro de 3 años cuando dejen de tener contratos interinos. ¿Esto cómo es? Y encima somos nosotros que somos los que venimos aquí a salvar a los trabajadores. Mientras, los médicos dicen, oye, pero ustedes se creen que somos gilipollas. Esto no soluciona el problema. Sigue habiendo precariedad en el empleo sanitario. Hay un 42% de temporalidad en el equipo médico de cualquier comunidad autónoma o la media de este país. Y además ustedes no están sustituyendo las vacaciones ni las bajas. Está habiendo siempre escasez de personal. Después de una pandemia donde han hecho el paripé de reforzar con contratos de 4 al cuarto, de 3 al cuarto. Pero realmente la estructura sanitaria de este país no es sólida. Seguimos teniendo médicos expertos o especialistas en montones de especialidades que tienen que emigrar fuera de España porque no encuentran un empleo estable, bien remunerado, después de haber invertido en su formación un montón de años, ellos y un montón de dinero, nosotros, de nuestros impuestos. Porque la educación gratuita en este país existe hace muchos años y se invierte mucho dinero en formar a los universitarios. Y los médicos son universitarios y de muchos años. Pues que alguien me lo explique, ¿no? Pero bueno, siguen adornando el arbolito de Navidad pensando que la mayoría de los españoles no lo vamos creyendo. Pues seguimos porque ¿hay algo más que estén tratando en el Consejo de Ministros? Pues si lo están tratando, no lo dicen, porque hay más, no hay más. Lo que sí, Calviño, es antes de meterse en el Consejo de Ministros, manda los recaditos que ha mandado de lo que viene después de verano. Y además, pues nuestras ministras insignes, señora Díaz y señora Belarra, calientan el ambiente con declaraciones. Y además, la señora Robles, que a veces es una ministra de Derecho dentro de un equipo de izquierda, pues por lo menos es de las que de vez en cuando saca un poco el sentido común y dice, ¿y esto qué va a pasar, no? Pues también haciendo sus peleitas particulares, ¿no? Yendo una en contra de la otra antes de entrar al Consejo de Ministros. Le dice una a la otra, ¿no? Robles a Díaz, mire, ¿qué le va a decir usted a los gallegos cuando le diga que no va a invertir los 1.000 millones que vamos a construir fragatas en el Ferrol? Y la otra, pues, dice, no, Robles está mintiendo porque ¿qué va? Eso, los de Navantia no van a construir fragatas, eso no genera empleo. Y después se meten en un Consejo de Ministros a tomar decisiones. Y Belarra mientras diciendo que esto no, que hay que gastar más dinero en solidaridad, que no en tanques ni en armas, que a los ucranianos hay que dejarlos solos, que esto que es de mandar vaya misiles y esto no puede ser. Y todo esto se mete en una misma habitación, ¿eh? Y después sale una diciendo una rueda de prensa, se pone delante y las otras se callan. Y cuando le preguntan a una dice, no, tú no, que voy yo. Este es el gobierno que tenemos, no es esto, esto no es un chiste, esto es verdad. Pues a ver, porque además la señora Robles se ha permitido el lujo, creo que fue ayer en el periódico La Razón, donde dijo que a Belarra tenía que pensar si le conviene seguir en el gobierno y si le compensa. Esto, yo me río porque de verdad es que este país es de pandereta, ¿no? Pero los hemos votado y ahí los tenemos. Es el gobierno que hemos elegido democráticamente. Si nos quejamos, ya sabemos, dentro de un año, cuando nos toque votar, pues votemos lo que creemos que es mejor para este país. Pero hemos creído que lo mejor para este país era este gobierno. Los españoles, ¿eh? No han venido los belgas, ni los franceses, ni ha habido un golpe de Estado. No. Este gobierno es completamente legítimo y elegido democráticamente. Así que sigamos disfrutando de lo que hemos votado. El rey, mientras tanto, pues va hoy a Lleida a despachar o a entregar los despachos de los suboficiales del ejército español, allí en la Academia de Lleida, que sigue estando en Cataluña, la Academia de Suboficiales. Tras ayer haber presenciado la entrega de los premios Princesa de Girona por parte de su hija, la princesa de Asturias, doña Leonor. Que la verdad, pues está dando ejemplo de que hay personas que tienen la responsabilidad inculcada por educación o porque son así de chachi, y la verdad tiene un nivel bastante interesante. El lenguaje no verbal de esa chica a mí me gusta mucho, me parece que es una persona, tiene aspecto de ser una buena persona, pero desde luego está formada. Dio un discurso hacia los jóvenes, motivo de la entrega de estos premios Princesa de Girona a la juventud, donde este año por primera vez se ha entregado a 5 mujeres. Eso es una manera de hacer feminismo de verdad, porque además las 5 mujeres tienen una valía súper demostrada y no tienen premio por ser mujeres, pero bien, está bien escenificar que se tiene en consideración en los premios Príncipe de Girona a las mujeres. El discurso en catalán, español o castellano e inglés demuestra, aparte del grado de formación de esta futura reina de España, actual princesa de Asturias, qué nivel pueden llegar a tener y qué buena labor se puede hacer con una monarquía bien gestionada por una casa real bien consolidada. Algunos que no somos monárquicos, como es mi caso, pues a veces me tengo que callar y decir, oye, pues lo hacen bien. Lo de ayer me pareció espectacular por parte de la Casa Real, por parte del rey, de la reina y de la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Una buena escenografía y un buen papel. Institución a respetar. De momento es la jefatura del Estado, que está constitucionalmente reconocida y tan legítima es como el gobierno del señor Sánchez, apoyado por Podemos. Igual de legítima es, con lo cual no debemos criticar ni una ni la otra. Bueno, pues quizás lo más llamativo es que, aparte de las manifestaciones a favor y en contra de la institución monárquica, que he de reconocer que había mucha más presencia en las de a favor que en las de en contra, pasa que es que eso mediáticamente no se puede poner porque, claro, el gobierno actual no está muy de acuerdo con que la monarquía persista en el tiempo y sobre todo la parte de Podemos, ¿no? Pero la realidad es la que es y hubo más apoyo popular en las manifestaciones de apoyo, mucha más presencia que en las manifestaciones en contra de la monarquía. Y lo que sí es una vergüenza es que las instituciones públicas de este Estado, de este país llamado España, en concreto la Generalitat y los ayuntamientos de Girona, que tiene ha nombrado persona non grata al jefe de Estado, qué locura, pero es así, no es un político el jefe de Estado, es una institución, insisto, constitucional y democrática, por más que le pese a muchos, incluso a mí, que yo no soy monárquico, pero las reglas del juego son las que son. Bueno, pues no hubo presencia institucional, no hubo ni un solo representante de la Generalitat. Estuvo por allí el exministro de Sanidad, escondidillo, porque es del PSC, no sabe si está en los constitucionalistas o en los independentistas, entonces está ahí en medio de la nada. Pero es una triste pena que los máximos representantes de la Constitución española, del Estado español, que son el presidente de la Generalitat y algunos de sus consejeros, que también están por allí, ¿no? Pues deberían estar donde tienen que estar, representando a todos los catalanes, porque ellos no son elegidos para representar a la mitad de los catalanes. No, no, no. Son políticos de todos los catalanes. Y el jefe del Estado es de toda España. ¿Qué tipo de personaje puede pensar que tiene la atribución de excluir a la mitad de la población? ¿Por qué no asume la responsabilidad de la representación de todos los catalanes? Bueno, pues eso pasó también. Y pasó sin pena ni gloria ni nada le pone el cascabel al gato. Nadie se lo va a poner, porque no interesa. Sobre todo cuando tienen que tener cuidadito porque RC le ha dicho que no es suficiente la ley de memoria democrática, con lo cual se va a abstener. Con lo cual ese siempre está con el pulso levantado, con el brazo tensando en la cuerda y nunca va a ceder. Siempre van a querer más. Ese es el sentimiento nacionalista, independentista y lo que lleva consigo. Nunca va a ser suficiente las cesiones por la otra parte. Nunca. Mientras Bruselas exige también al gobierno de España y al gobierno de Marruecos que se produzca una investigación independiente, probablemente sea la Unión Europea la que lo investigue, de lo que pasó realmente en el incidente de Melilla de la pasada semana. Sigue sin esclarecerse el motivo de las muertes, sigue habiendo detenidos que van a ser juzgados en la parte marroquí y sigue habiendo cuestionamientos de que si se produjeron trasvases en caliente de personas inmigrantes que habían atravesado la valla o la frontera. La actuación conjunta de la policía española y la gendarmería marroquí pues se está poniendo en cuestión. Y bueno, pues ya veremos en qué queda todo esto. De momento Bruselas ve indicios de que habría que hacer por lo menos una investigación independiente. Hoy también en materia internacional es un día importante porque se va a firmar el protocolo de adhesión definitivamente por parte de los 30 miembros de la OTAN a la incorporación de Suecia y Finlandia, con grandes, grandes avances en el potencial de la OTAN, tanto en la frontera con Rusia, que van a incrementarse 1.300 kilómetros, como la isla de Gotland, que es una clave estratégica. Además, también Turquía sale muy beneficiada porque se le desbloquean la adquisición de armas para seguir enfrentándose en su conflicto con Siria. Todos salen contentos, menos Putin, que la verdad ha conseguido el efecto contrario que pretendía en este sentido en la guerra de Ucrania. De todas maneras, detrás de 132 días de esta invasión ucraniana por parte del ejército ruso, tenemos pocas novedades en los frentes, ¿no? Quizás Putin, que ya está celebrando la toma de control de Lugansk, pues ya ha felicitado a sus tropas y ha dado instrucciones para que sigan atacando todo el resto de Donbass para conseguir controlarlo en su totalidad. Ya se están empezando a manejar cifras de cuánto va a costar cuando todavía la guerra está destruyendo una y otra, un día y otro, cientos de construcciones, pues ya se está valorando por parte de Kiev lo que va a costar la reconstrucción y quién la debería pagar. Y pues la cifra es espectacular, son 720.000 millones de euros y proponen que sean a una vez más, ya lo habían hecho anteriormente, que vayan embargando las propiedades que están requisadas a los oligarcas rusos en toda Europa, tanto cuentas corrientes como propiedades, para que con ese dinero se pueda iniciar la reconstrucción cuanto antes. Primero habrá que acabar con la guerra, señor Zelensky, que al parecer ya se está dando usted cuenta que algunos líderes europeos están empezando a apretar el acelerador en la exigencia de que hay que establecer una mesa de negociación, ya que Rusia está consolidando su posición en el Donbass y a lo mejor pues hay que tragar como se tragó en Crimea. No lo sé. Pero de luego prolongar la guerra, no sé si es demostrar la debilidad de la Unión Europea, que sí. Pero ¿qué hacemos? ¿Seguimos mandando armas? Que hoy se manda un 14º envío de armamento. Zelensky quiere más. Para retener o para frenar el avance ruso. ¿Hasta qué? Hasta que Putin se le ponga la nariz de tirar, aparte de bombas de racimo y bombas de fósforo blanco, pues alguna otra cosa nueva. Que las tiene guardadas, a golpe de botón. Habría que buscar una negociación y la estabilidad de Europa pasa por, económica me refiero, pasa porque el conflicto armado de Ucrania se frene y que la especulación de los mercados internacionales frene también el incremento de precios de una manera artificial que se está produciendo en los últimos meses. Putin y Rusia no están sufriendo lo mismo que Europa. Europa Occidental sufre mucho más las crisis económicas que los rusos. En principio, fíjense ustedes, ya que el petróleo, el precio al que se ha puesto y el gas, pues a Rusia le viene fantásticamente bien y además no tiene problemas de suministro ni de clientes, lo que no le vendía a Europa, que nos tiene el pie puesto en el cuello. El día que cierre el grifo del gas veremos a ver qué pasa en Europa. Pero él tiene garantizado sus ventas, porque chinos e hindúes están a precio más elevado, pero están comprando lo que Rusia produce, con lo cual la financiación de Rusia y su guerra va a seguir garantizándose. Lo de Europa, cada día nos va a costar más. No se olviden que partidos políticos aquí hay y que oposiciones hay y que la gente no está muy dispuesta a seguir pagando el litro de aceite al precio que lo está pagando y el precio de combustible ni el precio de la luz. Así que veremos. Por el resto del mundo, pues sigue existiendo la violencia en otras modalidades. En Estados Unidos, otro nuevo tiroteo en una manifestación, ¿no? En un desfile de esto del 4 de julio, desde una azotea, un señor pues se pone a pegar tiros y mata a 6 personas. Esto viene sumado al de ayer y al de anteayer, es decir, en Estados Unidos las armas ya saben ustedes. Y Biden, pues una vez más, pide que empiecen a pensar que el control de las armas es necesario aplicarlo en Estados Unidos también. Aunque en Dinamarca, que también ha habido un tiroteo en el día anterior, ya se demuestra que no es, o sea, llega a la conclusión de que no es tema terrorista, sino un demente de 22 años que estaba pirado en la cabeza y se puso a pegar tiros porque así se lo dijo alguien en su cabeza enferma. Pues en Dinamarca también pasan estas cosas de menor en menor cantidad, pero tienen legislación para el control de armas muy rigurosa. Pasa que, claro, si un tipo no tiene licencia de arma y consigue un arma y se pone a pegar tiros, pues las cabezas locas siempre han existido y seguirán existiendo. Y el otro tema internacional también que hay, me quiero hacer eco, es que en Italia, en los Dolomitas, en los Alpes italianos, pues aparte de los 7 metros, de los 7 muertos producidos por el alud del glaciar, o el desprendimiento del glaciar, no es un alud, es un desprendimiento, se han incorporado 13 desaparecidos que lógicamente van a tener muy pocas probabilidades de superar el problema, porque estarán enterradas por 300, 400 toneladas de piedras, hielo, y es imposible que vayan a salir vivos, pero bueno, de momento tienen categoría de desaparecido, con lo cual subiría a 20 muertos. Y esto el gobierno italiano declara, y así lo hace público, que el motivo de esta tragedia pues es el cambio climático, la crisis climática, porque se estaban estabilizando en 10 grados un glaciar que tenía que estar a temperaturas bajo cero. Y esto es fruto del cambio climático. Pues bueno, podíamos darle los titulares de prensa, pero yo creo que vamos a pasar a la prensa local. A la prensa local, que también tiene lo mismo que ayer, poquito contenido. Con lo cual yo le voy a hacer una selección de las noticias que he visto por ahí, empezando lógicamente por los datos del paro en Canarias, donde son 3.498 parados menos, y ahora mismo la cifra de desempleo son 190.244, lo que supone un descenso del 1,8%. Torres, la única interpretación que puedo hacer, pues la que deberíamos hacer todos, que esto está bien. Esto está bien y va por buen camino. Pasa que, bueno, él es un poquito más triunfalista y dice que estos datos demuestran la fortaleza de la economía canaria. Ojalá, señor Torres, la economía canaria fuera todo lo fuerte que usted quiere que sea y que todos deseamos que sea. La consulta popular de revivir el valle de la isla de La Palma ha decidido por mayoría que el nuevo nombre, o el nombre del nuevo volcán de Cumbre Vieja, se llame Tajo Gaite, por iniciativa del periódico El Día. Recuerdo que fue el primero que le puso este nombre al nuevo volcán de La Palma. Y el Cabildo entrega 13,5 millones, no es que los entregue hoy, sino que concluye la entrega de 13,5 millones de donaciones de solidaridad de las personas e instituciones para los afectados del volcán. Ya ha entregado, gracias a Dios, después de 6 meses, la totalidad de las ayudas, de las donaciones de las personas y las empresas. Y estudiantes de la Universidad de Navarra proponen un modelo de vivienda muy, muy, muy avanzado y muy interesante de ver para la reconstrucción de las viviendas arrasadas por el volcán, 6 meses después. Pero bueno, iniciativas como esta, como la del Colegio de Arquitectos, que también propuso reformar barrios, pues ahí se quedan, ¿no? Como propuestas, trabajos de investigación, de estudio, de pensar de algunos colectivos que después las administraciones públicas pues lo tomarán en cuenta o no. Ahí lo tienen, es regalado, es fruto del esfuerzo de algunas personas. El Cabildo de Tenerife llevará a pleno, el próximo pleno, un nuevo plan de cooperación con los ayuntamientos para los años 22 a 25. Por un importe total de 60 millones de euros. Y sacan pecho diciendo que han incrementado un 25% de la partida. Desmontaron un plan que ya estaba elaborado, con lo cual habrá costado hacer este nuevo. No sé las condiciones ni la satisfacción que tienen los ayuntamientos de esta isla, pero bueno, ha llegado un poquito tarde. Y desde luego, con un grado de inflación de superior al 10%, el 25% de incremento para 25 hasta el año 25, pues tampoco es como para presumir muy mucho, teniendo en cuenta que ha habido 2 años, casi 3, de demoras en algunas inversiones dentro de los planes de colaboraciones que ya había que heredar o habían heredado de anteriores gobiernos del Cabildo. Tenerife suma 1.000 personas más, llegando a la cifra de 2.738 en exclusión residencial extrema, es decir, viviendo entre cartones en los cajeros automáticos y en los soportales de algunas edificaciones. 1.000 personas más desde que empezó la pandemia del COVID. Estos son temas que debería tratar el gobierno de Canarias con un poquito más de premura de lo que se está tratando. Y desde luego el tema de asuntos sociales es una demostración del fracaso de las políticas de ultraizquierda o de extrema izquierda que están acompañándolos en los últimos 3 años. La señora Naomi Santana ha demostrado claramente que no tiene eficacia en su gestión y que, aparte de que ha sido tiempos difíciles, que la pandemia ha sido bastante dura, el tener presupuesto y no gastarlo de verdad es terroríficamente clarificador de que la incapacidad de la gestión pública de estas personas que llegaban a la política a hacer las cosas mejor es evidente. Y que lo que es evidente también es que han colocado a un grupo de personas al igual que hacían los otros que estaban. No han cambiado absolutamente nada eso. Lo que sí han cambiado es que son más malos gestionando de las que yo estaban, que no eran precisamente un cúmulo de virtudes ni ejemplo para nadie. Pero estos son aún peores. Y estos datos son los que hay que atacar. Que después dirán que es que las personas no las quieren meter en casa. Ofrézcale una buena atención psicológica, ofrézcale una buena atención a esas personas y ya verá usted cómo las convence. Lo que pasa es que si el motivo es gastar dinero por gastar y no ver cómo está retornando esa inversión en la sociedad, qué efectos se están consiguiendo, pues así nos va. Más calidad, más presupuesto para repartir entre los amigos. Y bueno, un par de cositas más que ya se nos va un poco la data porque hay que dar datos buenos. El gobierno de Canarias nos presenta el nuevo edificio polivalente de la residencia de la Candelaria, del hospital de la Candelaria, con un importe, una inversión de 14 millones de euros para conseguir 5.000 metros cuadrados más de superficie hospitalaria y 88 camas más que podrán ser empleadas en temas como el COVID de una manera contractual y de aquí para adelante. Un buen dato el que se haya concluido esta obra. Los datos turísticos también son muy importantes, son buenos. 830.000 visitantes en el mes de mayo, 5x5 los que nos visitaron el año anterior, pero ya estamos por encima a los de los datos prepandémicos. Pero quizás lo más importante es que vienen gastando más dinero, lógicamente porque hay inflación y las cosas están más caras. No es que compren más cantidad de cosas, sino que las compran más caras. Pero bueno, el dinero llega a Canarias subiendo un 14,5%, bastante más que la inflación, y llegando a un tope de 1.225 millones. Está claro que el PIB canario hay que apoyarse en el turismo y la reconstrucción del turismo, la fortaleza de nuestra economía va por ahí. Y Gran Canaria presenta la candidatura a la Real Federación Española de Fútbol para ser sede del Mundial 2030. Ojalá que sea así y que todos los canarios nos beneficiemos de un evento futbolístico internacional de esa magnitud. Paramos aquí, cogemos un poquito de aire y enseguida empezamos a conocer las opiniones y los análisis de nuestros colaboradores de los martes. Gente Radio,
tu día.
Muy buenos días, don Jesús Ayala.
Hola, Diego, buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Pues de momento bien, o como solemos decir por aquí, escapando.
Escapando del COVID, pues en Santa Cruz hace más calor que por aquí, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo estoy aquí en el Puerto de la Cruz, ¿no?
Ah, qué bueno.
El tiempo está estupendo aquí. Aquí se puede dormir, se puede hacer deporte, se puede escribir, se puede pensar. Aquí es el sitio ideal. El Puerto de la Cruz es el paraíso de las Canarias y no se han dado cuenta todavía.
Bueno, o sea, algunos se dieron cuenta en los años 70, pero llevamos años olvidándonos de eso.
Sí, bueno, porque cuando no existe es cuando los que son capaces de alumbrar un individuo, en este caso una entidad social, y luego se olvidan, es como un hijo que margina, que el norte no existe, sino que solo existe el sur, pues eso se debe siempre a nuestros queridos ínclitos políticos, ¿no? Sobre todo los del norte, claro.
Que han dejado durante muchos años que se
pasa. Han hecho dejación de sus funciones y de su lucha, porque aquí se estableció una lucha. Yo me acuerdo de ir a coger los Vinter para ir a la Gomera o para ir al Hierro al aeropuerto del sur, una decisión de don José Segura, cuando era el presidente del Cabildo. ¿Tú crees que eso puede ser? Se dejó al norte completamente desabastecido de recursos y de proyección. Y bueno, como aquí todo es el acolitismo, depende de los partidos que estén mandando, depende de los representantes que estén en los diferentes pueblos y ciudades y organismos, pues todo eso corre así, es como una ficha de dominó que se cae, la otra, y al final la derrota es perceptible.
Don José Segura fue presidente del Cabildo anterior al año 90, ¿no?
Sí, lo sustituyó Adán Martín, que fue una cosa imprevista también, porque él estaba fuerte, estaba potente y creía que el mundo era suyo, el mundo, por lo menos el mundo insular, Y bueno, y apareció de imprevisto Adán Martín, que lo sustituyó durante largo tiempo, ¿no? Largo tiempo.
Don José Segura es un personaje político a analizar, porque también después fue alcalde de la Laguna y lo sustituyó don Elfidio Alonso.
Sí, ¿no? Y después fue sempiterno congresista en el Congreso de los Diputados y ahora es el director de la Casa de África y se manda unos rollos ahí en los periódicos de que hay que tener cuidado con eso. O sea, yo creo que se los escriben porque no puede saber tanto de África sin moverse las posaderas de las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Pero bueno, a veces leyendo libros no hace falta ir al sitio concreto para determinar y ver cómo está ese sitio concreto. Se ve que lee libros.
Don José Segura es un conversador fantástico. Lo mejor que puede pasarte es sentarte al lado de él en un avión.
Pero duerme. Yo he estado con él en cuestiones de estas de debates y tal, y termina durmiéndote y al final dice, mira, haz lo que tú quieras. Vete por el camino que quieras porque tú eres irreductible.
Como los galos de Asterix, niño. No, pero tiene discurso, ¿eh? Yo digo que yo coincidí con él en un avión de un vuelo de casi 4 horas y yo creo que, mira que yo hablo, ¿eh? Yo no dije, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Tal. Poco más.
No, con eso no quiero decir nada, ni quiero que sea nada peyorativo, pero que cada uno tiene su personalidad y la personalidad de él es así. Siempre ha estado en torno al poder, ha sido una cabeza que era pensante en aquel momento para el Partido Socialista, que lo sigue siendo, y de ahí que él que es profesor, fue profesor de la Escuela de Náutica aquí de Tenerife, pues pocas clases dio y desde aquel momento hasta la fecha él no se ha bajado de los sillones de la política, cosa que me parece bien, si es que su menester ha sido positivo y ha sido un progreso para la tierra donde él está ejerciendo esa política.
Oye,
ahí sí que lo pongo en cuestión.
Una cosa que a mí me gusta tu opinión, porque sé que eres una persona versada en este tema, me conoce. Hoy nos comentaban que después de verano van a abrir una sala, una ampliación del Hospital de la Candelaria, parecida a la que se abrió ya hace algunos años del Hospital Universitario, que por cierto, ese edificio anexo al Hospital de toda la Vida todavía tiene plantas inutilizadas, es decir, hay plantas que no se están utilizando. Y ahora vete 14 millones de euros en ampliar el Hospital de la Candelaria con 88 camas nuevas, con 5.000 metros cuadrados. ¿Y qué pasa con los hospitales norte y sur? ¿Es más importante reforzar las infraestructuras hospitalarias de la zona capitalina de referencia para el norte y el sur, Candelaria o Hospital Universitario y Candelaria, en vez de potenciar unos hospitales potentes en el norte y el sur que no existen?
No, el sistema sanitario está hace años que está en crisis y está, vamos a decirlo, que está hay un crack determinante en todos sus estamentos, desde primaria especializada hasta la medicina hospitalaria. ¿Qué pasa con la Candelaria? La Candelaria, si en su momento, en vez de parchear, de hacer hoy una cosita, mañana otra cosita, si hubiese tirado todo el complejo hospitalario y si hubiese hecho de nuevo con unas dimensiones poblacionales que han cambiado en el tiempo, hubiese sido mejor y más adecuado a las soluciones sanitarias, que es lo que en realidad está solicitando la gente, ¿no? Entonces, ahora, me da la sensación, no sé si lo he oído bien, que esa cuestión que van a hacer ahí, esa ampliación o esa recuperación de algunas zonas que estaban inhóspitas dentro de un hospital, inhóspitas, que estaban inhóspitas, es para verificar que vayan, incidan en la cuestión del COVID, de las enfermedades infecciosas, prestar una ayuda a alguna sala que pueda existir de infecciosas concretas. Eso es un atraso, porque en realidad estando en el siglo de las pandemias y de las enfermedades infecciosas, lo que hay que pensar es en la construcción de un hospital fuerte, puro y duro, para las enfermedades infecciosas que es ya el azote del siglo XXI. Un hospital donde solamente se atiendan enfermedades infecciosas, donde se dispongan todos los artificios y todos los dispositivos capaces de ir desarrollando tratamientos convincentes y sobre todo que favorezcan la salud de la gente. Y referente al hospital del norte y del sur, ahí yo, querido amigo Diego, tengo que pensar que lo que interviene es la política. Aquí intervienen la política, hay grandes capitostes, hay grandes empresas que favorecen de alguna manera o retrasan de alguna manera que eso suceda, y entonces los enfermos se vehiculizan a ciertos hospitales privados que tienen conciertos con el Servicio Canario de Salud, y todo eso retarda, y como bueno, más o menos se va paliando el problema, aparentemente, aunque sigue igual, porque hay falta de recursos tanto en los dos hospitales comarcales, pero si fuésemos un país con progresistas, como no se les cansa la boca de decir a los socialistas, tendríamos que tener, como se tiene en todo el mundo, pequeños hospitales comarcales, no centros de salud, que sí está bien, pero todos esos centros de salud enganchados a pequeños hospitales comarcales que presten los servicios de urgencia necesarios a las personas, y no tengan que andar tanta autopista, tanto, coger tanto barco, coger tanto avión, sino tener una dinámica concreta, racionalizada, que estamos en el inicio del siglo XXI y que la sociedad ha cambiado, las enfermedades dan una cara distinta y los políticos tienen que adelantarse en los acontecimientos. Pues aquí el paradigma es el parche y el retraso en las cosas de comer y de vivir.
Pues también tenemos que seguir hablando de sanidad, porque el Consejo de Ministros de hoy dice que van a regularizar 67.000 interinos en sanidad a nivel nacional, pero a mí no me cuadran los números, porque aquí en el día y en la provincia nos dicen que van a ser 12.000 los sanitarios interinos que pasan a ser fijos en Canarias. Esto supone que los sanitarios canarios suponen el 18% de los sanitarios interinos de España, y no tenemos sino el 5% de la población. ¿Hemos multiplicado por 3 esos datos a nivel nacional, o esto aquí no cuadran los números porque estos no son de verdad?
No, yo creo que no cuadran. Yo creo que a veces se dicen...
Números, ¿no?
A bote pronto, se dice cualquier cosa. Sí, bueno, hay una cosita que podemos decir a la opinión pública que es positiva, como que efectivamente que toda esta gente que llevan años ahí batallando con las enfermedades y con los enfermos y en unas situaciones de interinidad, pues de alguna manera se les consolide. Lo importante es que se les consolide en donde quiera que están trabajando y que estén en el ámbito de la interinidad, sea en Zamora, Zaragoza, sea en Tenerife o sea en Gran Canaria. Eso es lo importante. Las cifras dichas por los políticos a veces hay que enhebrarlas bien con una aguja de gorda. Es lo mismo que dicen ahora, ¿no? Estamos, el paro ha disminuido, el empleo ha aumentado. Muy bien, pero la pobreza ha aumentado más que el paro. Eso la sí, pobreza, vale. La pobreza es que somos pobres, es que la gente está pidiendo de comer. Estamos en épocas de la posguerra. Hay gente que no tiene comida. Hay gente, la asistencia sanitaria está en precario. El paro juvenil está casi en el 50%, que es la gente que el futuro está ahí, que son los que tienen que poner la fuerza de trabajo y la fuerza de su inteligencia para que los países vayan saliendo a flote. Entonces, muy bien, eso parece que es la gran panacea. Hemos bajado el paro, hemos aumentado los puestos de trabajo, pero ¿qué me dice de la indigencia? ¿Qué me dice de la pobreza? ¿Qué me dice de la quiebra del estado del bienestar? ¿Qué me dice de todos esos viejitos que están desamparados, de la gente que no tiene que comer? ¿Usted eso no me lo dice? Canarias, el índice de pobreza de Canarias está ya en el tope. En el tope máximo, la gente está pidiendo de comer por las casas, ya los bancos de alimentos no dan abasto a toda esa gente que hace cola para poder comer. Entonces, cuando se llega a eso, quiere decir que estamos en un país que está al borde del caos. Y si luego encima tienes el dinero cada vez vale menos, la gente no tiene recursos para aquellos que medianamente puedan tener algo más, no acceden a los bienes de consumo. Las empresas no pueden producir todo lo que les exige su cartera de servicios, porque saben que no van a vender y que se van a amontonar ahí como si fuera una superproducción larvada. La situación no está para echar voladores. Entonces los políticos siempre tienen la manía de destapar el tarro de sus esencias, de sus convicciones, y les importa un pimiento que la gente que está al lado se pueda reír o no pueda aplaudir todas aquellas cantaburradas que están diciendo. Entonces, a veces lo mejor es ser solidarios con la gente que sufre, ser solidarios con la gente que no tiene trabajo y dejarse de tanto triunfalismo, cuando el triunfalismo, generalmente la misma palabra lo está diciendo, el triunfalismo es una cuestión peyorativa que no dice nada, sino que usted se intenta lavar la imagen, y la verdad lo que está haciendo sin darse cuenta es deteriorándolo, porque al final, cuando llegue la gente a poner una papeleta en una urna, ya le van a contar a usted todos los cantos de sirena que ha dicho, que se los tendrá que atragantar y decir, también es verdad que no hice mi labor, no propicié adelantarme a los acontecimientos, sino que empecé a cantar canciones de un lado y de otro. Eso todo se paga, todo se ha pagado. En la historia todo se ha pagado.
Pues brevemente, ¿qué te parece que los palmeros hayan decidido por democráticamente que el volcán se va a llamar Tajo Gaite?
Bueno, es un nombre, me da la sensación que es un nombre aborigen, que es un nombre que tiene su cultura ancestral. Ahora mismo yo no sé qué significa esa palabra, pero seguro que es una montañita que estuvo ahí y que en algún momento en su entorno pues hubo algún topónimo que indica que, bueno, que por ahí circularon nuestros ancestros, y si eso recuerda a una cultura y si eso favorece la investigación y no nos quita del camino de las cuestiones nuestras cuando a veces nos ponen postizos, pues yo creo que está bien.
Es bonito, a mí me suena, tiene una...
Sí, no, además el nombre es bonito, seguramente que es un topónimo que tiene carga cultural de mucho cuidado, me da la sensación, ¿no?
Tiene muy buena pinta, sí, nos entraremos a ver qué significa Tajo Gaite, pero el periódico El Día lo sacó en su momento y creo que tiene que ver algo con el nombre en castellano de Cumbre Vieja en lenguaje guanche.
Sí, una vez comentándolo conmigo Francisco García Talavera, que él se dedica a todas estas cosas, que es geólogo, antropólogo y estudia todos estos asuntos, cuando surge el volcán y se estaba dilucidando qué nombre se le iba a poner, quiero recordar que él me dijo que el nombre interesante y el definitivo debería de ser este que se le ha dado ahora. Creo recordar.
Pues nada, Juan Jesús, ¿qué te digo? La semana que viene hablaremos contigo otro día que no es el martes, porque el martes hacemos programa especial en la Plaza del Charco, así que hablaremos contigo el lunes, hablaremos contigo el miércoles.
Bueno, ya me avisas con tiempo.
Seguro que sí. Un abrazo, buena semana.
Bueno, un saludo. Hasta la vista.
Bueno, y ya saludamos, porque creo que está al otro lado de la línea telefónica, Saída González. Muy buenos días, Saída.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos tus oyentes.
¿Cómo está el tiempo por Santa Cruz? Porque ya me había equivocado yo, que es verdad que Juan Jesús está aquí en el puerto de la Cruz, pero tú eres la que está en Santa Cruz. ¿Cómo está el tiempo por allí?
Pues la verdad que aquí está estupendo, pero claro, como aquí tenemos 25.000 microclimas,
aquí
está, por el momento está soleadito, pero bueno, desde Anaga se ven las nubes, ¿no? En las montañas de Anaga, pero se está muy bien aquí.
Mi aplicación de dirección Santa Cruz me dice que tardaría en llegar desde donde estoy hasta Santa Cruz 31 minutos. ¿Qué te parece? ¿La autopista la han arreglado ya?
No, la diferencia es que no hay colegios, y eso se nota directamente en el número de padres que trasladan a sus hijos a diferentes centros educativos, y bueno, pues ese colapso de muchísima gente acudiendo a la universidad, a los centros educativos, a los hospitales, pues bueno, pues cuando se acaba el periodo escolar se nota muchísimo.
A ver si se lo explicamos a alguien.
No, ¿qué? Sí, yo creo que, a ver, conocido es el problema. Otra cosa es que cuando estás en la oposición es muy fácil criticar, y luego cuando te pones a hacerlo es cuando ya empiezas a darle vueltas al asunto, ¿no?
Y tan difícil es sentarse con la universidad y convencer que un poquito de empatía con los habitantes del norte, que no estaría mal, que un esfuercito que yo creo que pueden hacer profesores, que no son tantos, ¿no?, para mejorar la vida, la calidad de vida de muchos.
No solo eso, sino que además lo que más me preocupa a mí es el olvido, ¿no?, de los avances con respecto a las nuevas tecnologías que tuvimos durante el COVID, ¿no?, con la formación con la formación a distancia, las reuniones de teletrabajo, esas, bueno, pues múltiples formatos que permitían no tener que desplazarte al punto de encuentro para recibir o una formación o realizar una reunión. Desgraciadamente existe, bueno, pues en la vida ordinaria, en las administraciones públicas sigue funcionando el teletrabajo, está regulado y el personal lo está realizando, pero lo que es en la vida ordinaria del común de los mortales, poco a poco se ha ido olvidando eso y, bueno, pues se están dejando de lado cuestiones que sí que podrían ponerse, implantarse en la laguna, y es que las primeras horas hasta las 10 de la mañana la formación pudiera ser a distancia.
Tan difícil no es, de verdad que tan difícil no es poner un poquito de cada uno de esa parte, porque que entre que las citas médicas de la gente que viva en un código postal de Tacoronte para acá no se las den a las 8, ni a las 9, ni a las 10, ni a las 7, o a las 7 no hay, pero que se las den a partir de las 11 o por la tarde, y que la universidad, eso que acabas de decir tú, se ahorraría una cantidad de cola en la TF5 sin necesidad de un metro cuadrado más de asfalto, que yo no sé por qué no se ponen a trabajar en ese tema.
Colas, gasto de transporte, bueno, pues infinidad de cuestiones que con un poco de ganas, y ganas no, porque realmente eso existió, es no olvidar cosas que funcionaron en una determinada época, y como tenemos esa capacidad de olvido tan rápida y tendemos a ir a lo habitual, a lo que siempre se ha venido haciendo, pues desgraciadamente dejamos en el tintero cosas que estaban funcionando.
Habría que trabajar mucho en esta línea. Oye, ¿qué pasa con el
ponerle ganas.
Sí, trabajar y ser efectivo. Y además llamar un poquito a la empatía y al esfuerzo que debemos poner todos en mayor o menor medida para el beneficio del colectivo, ¿no? Y se ahorraría muchísimas horas de trabajo, porque las personas que están en un coche yendo a trabajar están trabajando, están trasladándose, son parte de su rutina diaria. Y la salud mental también nos afecta, eso de todos los días, hora y media en una cola, ¿eh? Eso afecta, y mucho. Oye, ¿qué pasa?
Cierto, que yo sinceramente alabo a todos aquellos que viven en la zona norte y bueno, pues se tienen que levantar desde las 5 de la mañana en ocasiones para llegar a su puesto de trabajo cuando entran a trabajar a las 7 o a las 8 de la mañana. Es una cosa, eso hay que vivirlo. Yo sinceramente, que vivo en la zona centro, hombre, tengo mis colas aquí en Santa Cruz, pero nada que ver con lo que viven muchísimas personas de Tenerife, ¿no?
Y día tras día y durante años.
Y día tras día, sí.
Oye, ¿qué pasa con el tema del plan de cooperación, que lo van a llevar a pleno? Imagino que ya te habrán pasado la información y la tendrás ahí fresquita, o por lo menos...
Sí, y además, bueno, ya previamente hubo una reunión con todos los alcaldes donde, bueno, pues se les expuso el plan. Bueno, cada ayuntamiento elegía cuáles eran sus obras prioritarias. Entiendo que esas obras prioritarias se ha llegado a un acuerdo entre los municipios con el Cabildo, y bueno, pues este es el último paso para que vea luz el nuevo plan de cooperación.
Y está potente, como parece, 60 millones, dicen que un 25% más de lo que tenían anteriormente. Es mucho mayor, está tan bien hecho.
Bueno, a ver, está bien hecho. Una cosa es el plan y luego la medida que se vaya ejecutando, ¿no? Y la priorización de la forma de ejecutar el plan de cooperación es aquellos que ya vayan teniendo, aquellos municipios que vayan teniendo ya toda la documentación o los terrenos que se puedan poner a disposición del plan de cooperación. El plan es la hoja de ruta a seguir, y luego a medida que los municipios vayan avanzando en cada uno de esos proyectos que han elegido como prioritarios que de financiación del Cabildo, pues bueno, es a la hora de ejecutarlo cuando se verá la efectividad del plan de cooperación. Tú date cuenta que hay que licitar, hay que hacer los proyectos, es una serie de cuestiones que a medida que, bueno, la agilidad en la realización de esas actividades es lo que dará agilidad al plan de cooperación.
Oye, el jueves de la semana que viene tengo aquí ya confirmado al director insular de Planificación del Territorio y Patrimonio Histórico, don Emilio Fariñas, porque va a venir a contarnos qué pasa con
el proyecto Cuna del Alma.
Sí, yo le quiero preguntar, porque me tiene muy preocupado.
Sí, y la verdad que sinceramente es algo a tener en cuenta y que es necesaria una explicación, porque, bueno, pues según las informaciones que se van dando, parece ser que ese proyecto originariamente, cuando se puso la primera piedra, parecía que tenía todos los informes favorables, y luego nos hemos dado cuenta, o se han ido enterando en el Cabildo, de que faltaban informes, de que, bueno, pues la empresa no había presentado unos informes en el Cabildo, pero sí en el Gobierno de Canarias, y bueno, pues al final una suspensión que ha dado lugar a una suspensión de una parte pequeña, pero creo que las últimas informaciones son un 2% del proyecto.
Eso yo digo, es un 2% de la superficie lo que está afectado por esas excavaciones arqueológicas.
Bueno, excavaciones arqueológicas que me gustaría saber dónde estaban recogidas originariamente, ¿no? Porque también
alguien habrá excavado, ¿no? Porque las cosas tiras por ahí por el monte...
Hombre, vamos a ver, o sea, sinceramente, bueno, pues es el puertito de Armeñime, donde, bueno, pues a lo largo, en unos terrenos privados que eran originariamente de cultivo y por donde, bueno, pues muchísimas personas habrán pasado a lo largo de estos años, me sorprende, ¿no?, que habiendo un enclave arqueológico ahí no tuviéramos conocimiento hasta el momento que se ha empezado a mover el terreno para, bueno, y que teóricamente ya se conocía que existía allí, porque cuando lo paralizan y demás, entonces...
bueno, había, pues, una plataforma, este mapa... había una plataforma de defensores del patrimonio arqueológico canario allí, la montaron sobre... Es que todo esto es muy raro, ¿sabes?
Sí, todo esto es raro desde el momento que empieza a través de una denuncia de WhatsApp al área de patrimonio del Cabildo, diciendo que había por WhatsApp que había que se estaba afectando un enclave arqueológico, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues se ha producido toda esta situación de suspensión de cautelar y demás. Pero yo me preocupa más la seguridad jurídica de este proyecto, ¿no? Sino de cualquier otro proyecto, ya lo hemos visto también en la Tejita, es decir,
no es la primera vez,
entonces, bueno, pues son proyectos de inversión que se realizan en nuestra isla, en Tenerife, que curiosamente parece que bueno, tenemos un problema en Tenerife de poder continuar proyectos que durante mucho tiempo van avanzando y que teóricamente cuentan con todas las autorizaciones para poder ponerse en marcha, y una vez que se ponen en marcha sucede algo con colectivos medioambientales y, bueno, pues se paralizan esas obras, ¿no?, esas infraestructuras de inversión. Yo sinceramente la seguridad jurídica se está poniendo muy en entredicho y eso hace que, bueno, pues aquellos empresarios inversores que quieran realizar cualquier tipo de actividad o inversión en nuestra isla, pues yo sinceramente bueno, pues me la cuestionaría o elegiría otra isla o otro lugar para hacer esas inversiones, ¿no? Porque claro, si tú tienes teóricamente todas esas autorizaciones que no se consiguen en dos días, como bien sabes, con la burocracia que tenemos y bueno, cuando ya empieza todo es cuando te lo paralizan, pues resulta que tenemos un problema gravísimo, ¿no?, que hay que hacernos mirar.
Me has despertado el tema de la Tejita. Hace tiempo que no me preocupo yo por ese tema. ¿Se solucionó?
No, está parado.
Paralizado completamente, ¿no?
Paralizado completamente. Entonces, bueno, pues ahí ha quedado una obra medio hacer.
Es que, de verdad.
Que medioambientalmente tampoco es que sea
bonito,
correcto.
Bonito no estaba la última vez que yo lo vi.
No es. Entonces, claro, bueno, pues es una situación, la verdad, que bastante complicada.
La verdad es que, Zaida, yo preocupame tengo. Y ahora viene un periodo electoral. Todo esto no se va a solucionar, se va a enguarrar. Y la inversión privada es muy importante para el futuro de Tenerife. Y esto tira para atrás, ¿eh? Porque yo me planteo, si yo tengo un par de millones de euros y quiero invertirlo, con estos antecedentes que estamos hablando tú y yo hoy aquí...
Es lo que te vengo diciendo. Es decir,
vámonos para otro
lado, una zona donde los inversores evidentemente ven un riesgo jurídico a la hora de bueno, pues concretar y que se cumplan las expectativas de realizar un determinado proyecto, ya sea por problemas burocráticos, por problemas que vienen a posteriori de haber superado todos los problemas burocráticos. Entonces, bueno, pues como inversor tú no te gastas el dinero en una zona de riesgo, tú buscas la seguridad jurídica, y lo que hemos demostrado en Canarias y bueno, en Canarias y sobre todo en la isla de Tenerife es que, bueno, pues proyectos que teóricamente tenían el visto bueno, pues se quedan paralizados por circunstancias sobrevenidas y a posteriori de las autorizaciones. Por lo tanto, pues sí, yo sinceramente como inversor tampoco invertiría en Tenerife.
Y hay que recordar también, es que se me viene a la cabeza, ya uno ya te peina canas y bueno, se pueden enlazar muchísimas cosas. Esto no viene de ayer ni de antes de ayer. Me estoy acordando ahora de la indemnización millonaria del gobierno de Canarias a don Ambrosio Jiménez por el estropicio urbanístico de Jinama, que nos costó a todos los canarios 2,000 y pico millones de las antiguas pesetas.
Claro que sea,
esto puede suponer también una indemnización por parte de quien ha frenado la licencia después de haberla dado, ¿no?
Es decir, pues por supuesto, porque luego todo esto entra en el ámbito judicial, que tarda unos buenos años también en dilucidarse, pero una vez que se concreta que, bueno, pues que se ha empezado una obra, que es lo normal que suele pasar, ¿no? Cuando se ha empezado una obra, esa obra contaba con todas las autorizaciones administrativas para poder realizarse, y después, por cuestiones X, que habrá que demostrar por parte de la administración que eran las correctas, se paraliza, pues lo lógico es que el inversor denuncie en el juzgado y al tiempo pues reciba su correspondiente indemnización.
Pues doña Zaida, que le digo, la semana que viene la espero por aquí porque cerramos temporada la semana que viene, así que tendrá que hacer un esfuercito y venirse aquí al Puerto de la Cruz a que le damos su maravillosa sonrisa.
Pues allí que iré, porque sí, pensaba ir por la tarde a los actos del por las fiestas del Carmen. Y
pues te viene por la mañana.
Pues allí, me voy por la mañana y ya me quedo por la zona.
Oye, Saida, pues te pido que me dejes dos minutitos, lo que tenía previsto para hablar contigo, para que hablemos con un compañero tuyo de aquí del Puerto de la Cruz, don Ángel Montañé, que creo que te puede saludar, no sé si está en la conexión telefónica.
Un gran compañero, sí.
Pues nada, te dejo a ti para atenderlo a él, ¿te parece?
Ok, un besito. Saludos.
Don Ángel Montañés, muy buenos días.
Muy buenos días, tío, y muy buenos días a todos los oyentes.
Le agradecemos.
Y por supuesto, saludo a mi compañera Saida, que estaba saliendo ahora.
Exactamente. Le agradecemos que nos haya compartido el tiempo, porque la verdad es que yo tenía muchísimo interés hablar con el portavoz del Partido Popular en el Puerto de la Cruz y portavoz también municipal y presidente. Es decir, el máximo responsable, el number one del Partido Popular, que quiero comentar contigo, porque yo leer notas de prensa no me gusta. Me gusta que las expliquen los que las redactan, ¿no? Y me llama muchísimo la atención que un alcalde, el alcalde del Puerto de la Cruz, Marco González, que lleva por bandera la defensa de la cultura, la defensa de la actividad cultural en este municipio y ponerlo como referente internacional, pues haya tirado la toalla, según el Partido Popular, y abandona el proyecto definitivamente, dejando sin auditorio a todos los portuenses. ¿Esto es verdad, Ángel?
Bueno, por lo que hemos visto todos en la última rueda de prensa que dio el alcalde del Partido Socialista, Marco González, en el Puerto de la Cruz, parece que todo apunta a que va a ser así. Y apunta a que esto se corresponde con una hoja de ruta trazada por el Partido Socialista a nivel insular y que se va a hacer efectiva en el puerto. Y digo que es una hoja de ruta porque cuando todo el mundo entendía que se estaban dando los pasos oportunos para que el nuevo auditorio del Puerto de la Cruz estuviera ya construido, o sea, fuera una realidad en este mandato 2019-2023, ahora, a punto de concluir el mismo, el alcalde publicita que van a cambiar la ubicación y que están pensando llevarlo hacia la antigua estación de Guagua. Algo que sorprende a todo el mundo después de haberse dado o de haberse producido la ejecución de la fase 1 y fase 2 del auditorio con la participación, y lo digo claramente, con la participación y el visto bueno del Partido Socialista, tanto en el Puerto de la Cruz como en el Cabildo Insular de Tenerife. Todo parece que es una excusa, una nueva excusa, para que no se ejecute este proyecto, que ya lo definió como millonario el Cabildo Insular de Tenerife, y que, bueno, pues como siempre, que las inversiones vayan para otro lado y que el Puerto de la Cruz quede en un segundo lado, y además con la complicidad del alcalde.
Bueno, yo tengo la confianza, fíjate, Ángel, que a lo mejor eso que acabas de comentar, que traslada el objetivo de hacer un parque cultural o un recinto cultural en el Parque San Francisco, lo traslada hacia la antigua estación de Guagua, oye, pues no estaría mal siempre y cuando no supusiera el frenazo del Parque San Francisco, oye, porque el edificio de la estación de Guagua habrá que reutilizarlo en algún momento y habrá que definir cómo se soluciona ese problema, ¿no? Pero estamos hablando de muchos años para adelante, porque son una parcela con muchos problemas.
Exacto, Diego. Esto que acaba de comunicar el alcalde es un fracaso total y absoluto y un ejemplo más de la nefasta gestión del Partido Socialista en el Puerto de la Cruz en este mandato. 3 años para definir qué es lo que se va a hacer con el Parque San Francisco cuando ya estaba definido. 3 años para decirle a los portuenses qué va a hacer con aquello que ya estaba comprometido. Creo que esto no es de recibo, ni con esto, ni con nada de lo que está sucediendo. Todo ha tardado 3 años con este gobierno, desde cambiar un simple contenedor soterrado hasta llegar a la definición de una infraestructura tan importante como esta. Ahora de repente, de buena primera, después de pensar tres años, ahora voy a seguir pensando si lo llevo al Parque San Francisco, porque ni siquiera se ha concluido, ni siquiera se ha dicho va a ser así, sino lo estoy pensando todavía. El Puerto de la Cruz no se puede permitir el lujo de estar pensando tanto tiempo. Máxime cuando hemos tenido 2 años en los que no ha habido prácticamente actividad, en los que se podían haber definido muchísimas cosas. Y en este proyecto se tenía que haber aprovechado la sinergia del mismo. No haber buscado excusas para convertirse en cómplice del Cabildo Insular de Tenerife y no construirlo. ¿Qué quiere decir ahora llevar el Parque de San Francisco hacia la parcela sobre la que no han definido ningún uso de la antigua estación de Guagua? Quiere decir que primero hay que empezar por todo lo que tiene que ver con la redefinición urbanística de la parcela, el cambio de propiedad, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que posiblemente pasen más de 6 meses en que esto suceda. Posteriormente habría que contratar el proyecto. Contratar la redacción del proyecto. Estamos hablando de otros 6 meses. Luego la redacción del mismo. Estaríamos hablando de 1 año. Luego, posteriormente, la licitación de la ejecución. Estaríamos hablando de, con suerte, unos 6-7 meses. Todo teniendo en cuenta cómo acontece la contratación pública en España después de la modificación de la ley de contratos del sector público. Y finalmente, la ejecución. Que con suerte tendríamos un auditorio dentro de 4-5 años dentro del puerto de la Cruz.
Siendo muy optimista. Pero, muy optimista.
Siendo muy optimista, porque a nadie se le olvida.
Y además pensando, Ángel, que el alcalde acabe de pensar, porque lo que ha comunicado es que está pensando, no es que esté decidido.
Exacto. Esto, sinceramente, Diego, creo que cualquier portuense que lo esté escuchando se tiene que estar tirando las manos a la cabeza. Hemos perdido una...
Pero Ángel, la clave, ¿qué impide avanzar en el proyecto del Parque San Francisco a que haya una idea de reutilizar la parcela? No pueden ser compatibles las dos cosas. Si vamos a ir avanzando en el Parque San Francisco mientras que pensamos y redefinimos el uso de la parcela de la antigua estación de guagua.
Exacto, Diego. Esto es lo que tocaba en este mandato. Un mandato en el que había una situación económica estupenda, que te podías rodear de técnicos, que te asesoraran especialistas en la materia, que te permitieran sacar proyectos interesantísimos para el puerto, como puede ser el que fuera a desarrollarse dentro de esa valiosa parcela que tenemos en el centro del puerto, que es la antigua estación de guagua. ¿Y qué se ha hecho? Nada, Diego, nada, porque han estado pensando en lo que no tenían que pensar, que era en el cachondeo y en las huergas. Ahora lo que tocaba era organizar este municipio. ¿Por qué viene todo esto? ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque el Partido Socialista, Marco González, no tenía un proyecto de ciudad. Marco González no se esperaba gobernar. Marco González había hecho un equipo para cubrir el expediente y gobernó. Y una vez que le ha tocado gobernar, ha tenido que improvisar. ¿Y en qué improvisa? En lo que sabe, en los actos lúdicos y festivos. Y ahí se está yendo todo el dinero que tanto ha costado a los portugueses que lleguen a las arcas municipales. Sin embargo, cosas como estas han quedado en un segundo lugar. Y además, el alcalde del Partido Socialista, Marco González, se ha plegado a los intereses del Cabildo, que son dejar al puerto de la Cruz sin un céntimo. Os recuerden que la última obra que se consiguió avanzar en el mandato pasado y que comenzó su ejecución a principios de este fue la piscina municipal, el centro acuático, y casi nos quedamos sin él precisamente por esa definición de que era una obra faraónica para el puerto desde el Cabildo Insular de Tenerife.
Pero por lo menos esa parece que va a ser una realidad, no en este mandato, sino en el próximo, porque no van a acabarlo antes del año que viene.
Sí, bueno, vamos a ver, la previsión era que se acabara en el 2023. Me imagino que es una obra complicada, tendrá unos retrasos, pero bueno, se consiguió. Se definió en el mandato pasado, se consiguió el acuerdo por parte de todas las administraciones y se está ejecutando. Y se está ejecutando por un trabajo que se hizo complejo, pero un trabajo serio, que llevó a eso, a que fuera una realidad y que no fuera y que no se ejecutara en otro municipio. Igual que también fue la estación de guagua, que costó muchísimo para sacarla adelante, pero se sacó. Ahora toca seguir avanzando en aquellas infraestructuras que necesita el municipio. Y esta, la del Parque San Francisco, es básica. Una infraestructura que yo, vamos, cada vez que lo pienso, me da una pena terrible. Una infraestructura que podía haber estado ejecutada desde el año 2017, pero que por la imposición del Partido Socialista se retrasó. Y cuando digo imposición del Partido Socialista, a nadie se le puede olvidar que el Partido Socialista gobernaba en el Cabildo Insular de Tenerife. Y era precisamente las áreas que gobernaba el Partido Socialista las que pedían que se hicieran modificaciones de aquel proyecto que ya se había desarrollado. Y habló patrimonio, habló cultura y habló presidencia. O sea, claramente se decía que se tenía que hacer un mejor proyecto y se trabajó en eso, en mejorarlo y en convertir al centro, al auditorio, en un edificio de referencia y que además, desde el punto de vista musical, escénico, fuera referencia para poder albergar aquellas acciones culturales que fueran interesantes para el puerto de la Cruz. Y ahora, de repente, hay un cambio. Ahora, ese proyecto que se trabajó, en el que se invirtió mucho dinero, que esa es otra, mucho dinero en la redefinición de este proyecto, ahora de repente este proyecto no vale. Y ahora hay que hacer un proyecto nuevo. Un proyecto que todo apunta a que sea no más que una explanada con una cubierta para poder hacer elecciones, galas, que es lo que le gusta a este gobierno. No, eso no es lo que necesita el puerto de la Cruz. Y ahí van a encontrar al Partido Popular, porque esta pérdida de tiempo a la que ha sometido al proyecto el Partido Socialista no es de recibo, no es de recibo, y los ciudadanos del puerto de la Cruz no se pueden conformar con esto. Nosotros del Partido Popular vamos a reivindicar que se siga con la hoja de ruta trazada, que no se pierda ni un minuto más y que no se utilicen justificaciones estúpidas, perdónenme que utilice la expresión, para que nos dejen sin este proyecto tan importante para la ciudad.
Pues don Ángel Montañés, presidente del Partido Popular y portavoz municipal aquí en el Puerto de la Cruz, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio y espero verte la semana que viene para seguir hablando del puerto, a ver si nos ponemos un poquito en positivo y sonreímos con algo que nos pueda hacer pensar en positivo para el futuro.
Gracias, Diego. Es una oportunidad para mí poderme dirigir a los portuenses. Ustedes siempre me han dado esa posibilidad, no nos han vetado como otros medios por la presión. Precisamente del gobierno y bueno, y tendrás al Partido Popular esa casa tendrá al Partido Popular siempre que los tiene oportuno, perdón. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Ángel. Hasta la semana que viene como tarde.
Nos veremos la semana que viene, seguro.
Pues con don Ángel Montañés llegamos al Ecuador del programa de hoy, así que vamos a hacer nuestra pausa musical habitual, recordando las canciones de verano. Ya vamos al 2022. Hoy intentaremos recordar 20 y 20 y 19. Dua Lipa en el año 2020 nos acompañó con Break My Heart. Recuerden ese verano. Enseguida volvemos. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Center of attention, you know you can get whatever you want from me. Whenever you want it, baby. It's you and my reflection. I'm afraid of all the things it could do to me. If I would've known it, baby, I would've stayed at home. Cause I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all. I should've stayed.
Ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados con contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean.
Buenos días, Giovanna Lenti.
Buenos días.
¿Está usted en Florencia?
No, estábamos hablando de Florencia.
Viene de...
Buenos días, don Javier Escudero.
Buenos días.
Me han dicho que tiene usted una derecha potente.
¿Una derecha?
Sí, eso sí. Me han dicho por aquí.
Y sí, sí, pero
la izquierda no la tiene tan potente.
Yo tengo...
Y el revés tampoco, pero la derecha la tiene potentísima.
La derecha sí que la doy fuerte.
Y pega,
sí.
Y pega fuerte. Sí. Sí, sí.
Y disfruto con la derecha.
Oye, pues no podemos saludar a Chano, pero lo saludaremos en breve porque está el hombre convaleciente. Ha pillado el COVID este del 22.
Fíjate.
¿Tú lo has pillado del 22, del 21, del 20?
No, yo le pillé el año pasado en Navidades, el día 24.
Es buen día para coger el COVID.
¡Guau!
Wow. Nochebuena.
A pesar de todas las recomendaciones sanitarias, pero, que hizo el gobierno, ¿eh? Sí. Te trató mal a ti el gobierno.
Pero yo estaba vacunado de las dos primeras y realmente no fue...
Entraste.
Un par de décimas, no más. Ni garganta, ni dolor de cabeza, ni nada, en absoluto. Mucho menos que cualquier gripe.
¿Y tú, cuándo lo cogiste?
No lo he cogido. Hasta ahora no lo he cogido. Soy vacunada con la tres dosis y hasta ahora no... Nada.
No. Hay mucha gente que cree que no lo ha cogido.
Yo
pero...
creo
no,
que
a ver,
lo cogí. ¿Cómo que crees que mucha gente que no lo ha cogido? ¿Qué no lo creo que no lo ha cogido?
Sí, porque los síntomas son tan leves, ¿no? Que da la sensación de que, bueno, que es como una gripe.
No, sí. yo por el trabajo también, a veces hacía... Cuando era el momento importante, que todo el mundo se estaba...
preocupado por
el... Sí, por el COVID y lo estaba cogiendo, yo iba a hacerme un tampón, más o menos, eso de la farmacia que tú compras, con una frecuencia cada 10 días. Y siempre salía negativo, así que yo lo siento, pero hasta ahora...
Yo, fíjate, yo no he comprado ni un solo test de COVID y me he hecho un montón. Porque como en Gran Bretaña lo regalan y para hacerte uno te regalan un pack, pues me iban trayendo y me iban quedando en casa y los hemos gastado ya todo.
Es que
y no he sido capaz de
darme
uno positivo. Y aparte de PCR, es que me he hecho alguna para viajar y tal, Pascual. Yo no he dado positivo, pero tengo la sensación de que... porque he tenido un poquito de fiebre, he tenido malestar de gripe y siempre tengo un bastoncillo a la nariz. Nada, nada. Pero tengo la sensación que lo pillé antes de marzo,
noviembre,
antes de que se conociera,
antes de marzo.
Puede ser.
Sí.
Pero bueno, eso mucha gente, ¿no? En diciembre, en enero, aquí hubo gripes en el sistema sanitario que no se identificaban como gripe o que se identificaban como gripe, porque el día 7, 8 días hecho una mierda, ¿no?
Pero sí, bueno. Yo particularmente yo lo pasé sin darme cuenta prácticamente, ¿no?
Pues bueno, ¿y qué creen ustedes con esto que están ahora alarmando de que el uso de la mascarilla interior va a tener que volver a ponerse? Hay algunos expertos que dicen que lo que hay que hacer una primera vez es aprender a convivir con él, que esto ha venido para quedarse. ¿Tiene sentido que volvamos a alarmar? Como algunos pretenden volvernos a alarmar en un periodo estival, cuando la gente está en la calle.
Es como todo, ¿no? En la época de gripe también la gente se vacunaba, tenía cuidados. La gente que era sensible o que estaba, de alguna manera, tiene la salud con ciertas deficiencias, pues se tiene que cuidar, ¿no? Pero los demás, yo creo que, no sé, en sitios cerrados, en el transporte público o tal, pues ponérsela, pues bueno, puede ser durante un tiempo, pero yo particularmente, yo creo que ya es mucho miedo.
¿Tú llevas mascarilla en el coche, ¿no? O en la cartera? ¿Llevas algún...?
Yo en el coche sí que la llevo. Por si acaso entras en una farmacia y necesitas ponértela.
¿Y en centros comerciales la usas?
¿Eh?
¿En centros comerciales la usan?
Yo no.
Donde no obligan, no, ¿verdad?
No.
Es que a mí me... Yo la llevo siempre encima. Además, llevo dos. Sí. Llevo una sin estrenar y otra que voy. Una FFP2, por si voy a un hospital o si voy a un centro médico y tal. Y llevo la que he usado toda la pandemia, que es una de estas lavables, que compré 8 y todavía me quedan 2.
Vale, yo decía así, que lleva 2 años.
No, compré cuando empezó todo este tinglado y esto de ponerme papeles en la cara, no, me voy a poner una telita, tal, no sé qué, ajustable. 8 me compré, me quedan 2. Una sin estrenar y otra que estoy usando. Y bueno, la verdad es que yo no me la pongo si no es obligatorio.
Me cuesta.
Es que yo creo que hemos llegado a un momento en que tenemos que decidir si vamos a cambiar el estilo de vida o vamos a ser sumisos para algo que no entendemos en definitiva. Así que creo que ha llegado el momento para mí de dejarla. Además, si ustedes no lo sé, se han fijado, la gente... yo preferiría más el gel hidroalcohólico. que la gente ya ha dejado de utilizarse.
Y de lavarse las manos.
Y de
hay que volver a recordar. Oye, vamos a comer, la lavense las manos. Uh-huh. ¿Eh?
Claro, y yo preferiría eso a llevar una mascarilla que tú te toca en continuación. Te toca la mascarilla, toca el objeto, te pone la mano a los ojos, al pelo. ¿Qué utilidad tiene esa mascarilla si es toda tocada?
Hombre, si te la pones para entrar en una farmacia y te la quitas y la llevas en una fundita como la llevo yo, pues está todo más o menos, ¿no?
Sí, claro,
una especial para cuando vas a un centro de salud. Pero,
el tema ¿dónde es la que... lleva esa mascarilla en el bolso? Oh, si ustedes miran en mi bolso.
Pónganse los casquitos en las orejas. Los cascos en las orejas porque vamos a saludar a Chano Esteve. Don Chano, buenos días, ¿cómo está usted?
Hola, buenos días. Bastante mejor.
¿Ha llegado a estar malito o has tenido
No, no, he tenido, sí, me cogió a partir de que fui a la radio hace dos semanas.
La pillaste aquí,
Justo la semana de la fiesta, el día del baile mago ya estaba tocado.
No, fue en la radio, fue en la fiesta.
No, fue en la radio, no. No, no, seguramente fue en la feria esa del vino, en un sitio de esos que no estuve de catador, sino en la demostración. O sea que, pero un día eso me cogió por ahí.
Pero ahora te encuentras ya mejorcito, ¿no? Ya estás.
Sí, sí, no, ya, yo creo que ya estoy fuera de peligro, digamos.
En posición de salida ya.
Ahora ya. Porque te da más suave, lo único que pasa es que, bueno, pues te encuentras mal, te duelen mucho las articulaciones y tienes un cierto, los primeros días, sobre todo un poquito de fiebre, pero luego ya eso pasó a mejor vida y notas como que te vas recuperando a partir del cuarto o quinto día. Ya empieza la cosa a ir para atrás y a sentirte bien.
Pero no hay mal que por bien no venga, y esto de tener un par de días de confinamiento está bien para recuperar lecturas y hábitos de saludables.
No, sí, sí, me he leído todo lo que ha caído pues en mis manos.
La PC.
En tablets, en libros, en repasos, en todo.
Giovanna dice que el ABC y Machino.
Sí, el ABC, la razón, todos estos que son mis favoritos.
Periódicos culturales, ese y el Ola.
Bueno, el ABC he leído algo, ¿eh? O sea, no creas.
Javier se está enfadando, me está mirando con mala cara.
Tú sabes que al enemigo hay que saber por dónde viene, ¿no?
Tiene digitales muy buenos
mirar, va, yo lo miro todo. Leo los que me apetece leer, pero realmente las portadas las leo todas, y si hay alguna cosa que me interesa, y bueno, que puedes leer, porque ahora si no estás suscrito,
es verdad,
claro,
ya no puedes leerlos, o sea, tienes que estar suscrito, tienes que tener la suscripción, y claro, no puedes tener suscripción en cuatro o cinco periódicos porque se te va un dineral por ahí, y porque en el fondo a mí me sigue gustando más el periódico de papel, perdón. El periódico de papel que los medios digitales.
A mí también me pasa igual. Yo con el tema del libro, ayer era el Día Internacional del e-book o libro electrónico y lo comentaba. A mí que me den papel y me den libro. Yo un libro electrónico lo he intentado utilizar, pero me produce un sarpullido. No creo que estoy leyendo. Estoy como haciendo alguna gestión o trabajando en internet o alguna cosa de esta. ¿A ustedes qué les parece lo de los libros? No van a acabarse, ¿verdad? Ni los periódicos.
Cuando lo leo en los libros, no van a acabarse.
¿Nunca?
No, nunca. Ni el periódico en papel ni el libro, absolutamente.
A ti te vas igual, ¿no? ¿O somos de otra generación?
Yo iba a decir una barbaridad, pero no. Yo prefiero el libro de papel, lógicamente. Sí.
Pero nosotros tenemos una generación. Pero yo, por ejemplo, que tengo niños pequeños en casa, mis hijas de 14 años me piden libros de papel. Y quieren libros de papel. No utilizan la tableta para leer libros. Y digo, pero si tienes la versión descargada, no, papá, papel. Papel. Y además tiene su estantería para sus libritos y sus rollitos, ¿no?
El papel tiene otras historias, o sea, es una cuestión de sentidos, ¿no? O sea, en las ilustraciones en el papel, el tocar el papel, la calidad del papel, las ediciones, el libro es algo diferente y yo creo que siempre va a pervivir. O sea, ha habido una preocupación en los últimos tiempos por todo el tema de los libros electrónicos, pero yo concretamente, mi mujer tiene uno aquí y yo sé que es negro y que tiene una pantallita, pero no lo he cogido en los dos años que lleva acompañándonos. Ella, sin embargo, sí que lee y lleva no sé cuántas, 40.000 o no sé cuántas páginas de los episodios nacionales de Pérez Galdós. Se está repasando toda la historia de España del siglo XIX y principios del 20.
El libro en papel tiene una contradicción, ¿no? Que es el tema ecológico. El tema ecológico, para hacer el papel se necesita mucha madera, ¿no? muchos árboles talados.
Bueno, han tenido problema el año pasado, ¿no? La editorial es que no tenían papel para imprimir.
Pues eso, ¿no?
Esperamos, no te preocupes, porque este gobierno, que está muy preocupado por el medio ambiente, ha cambiado la ley educativa para que ahora tengan que producir libros de texto nuevos y todos los que había no sirvan. Es decir, quien tenga hijos en edades escolares de dos en dos años tiene que comprar libros o usarlos de préstamo.
Creía que Diego le iba a felicitar porque me había cogido el capote.
De
lanzado el capote y creía que iba
de todas formas, la producción
de la ministra de Igualdad.
No, a mí me preocupan los currículum del próximo curso escolar, que todavía están por definir el gobierno canario. Que todavía no sabemos qué nos van a enseñar a los chavales, ni qué libros vamos a tener que comprar, o si van a hacer apunte o van a ser referencias de internet, ¿no? Porque libros de texto parece que todavía no hay definidos, porque no hay contenidos de muchas asignaturas.
A comprar libros y a enriquecer la biblioteca de casa, porque
de todas formas, respecto a la preocupación de Javier por el medio ambiente,
es muy interesante analizar esa preocupación.
que yo sé que es sincera, no se la critico, al revés. La producción de pasta de celulosa para papel ha descendido de manera considerable, y con la aparición de los medios digitales y con las clases online y toda esa historia, se evita pues una proporción de miles de copias de textos y de todo eso que se hacían antes. O sea, que de alguna forma la tecnología ayuda también en ese sentido. Y luego, bueno, pues es verdad que el cambio de los currículums, el cambio de las leyes educativas implica la impresión de textos nuevos y de toda una serie de elementos que vuelven otra vez a equilibrar la balanza, pero vamos a ver cuánto tiempo dura esta ley.
Este es verdad.
Vamos a ver si dura mucho.
Porque como llegue el PP, la va a cambiar, ¿no?
Pero a ver, yo siempre digo lo siguiente, es decir, lo más importante de la educación es saber hacia dónde vamos, ¿no? ¿Hacia dónde nos dirigen? ¿Hacia dónde queremos ir? Porque claro, sacan libros, pero esos libros, ¿hacia dónde nos van a llevar? ¿Qué queremos que sea la juventud, los niños? ¿Hacia dónde? Eso falta, eso no hay nada que te esté diciendo. En la formación profesional todavía lo tenemos más claro. ¿Cuáles son, qué ciclos formativos son los más importantes, de donde se va a demandar mano de obra dentro de 10 años o 15 años? ¿Hacia dónde tenemos que formar a la juventud? ¿Qué formación profesional hay que hacer? No sabemos.
Yo creo que eso sí que se ha orientado en los últimos años. O sea, hace 20 años o un poco más quizá, la formación profesional era el cajón desastre donde iban todos aquellos alumnos que no tenían un perfil para terminar el bachillerato y luego acceder a la universidad. Pero yo creo que si hay algo que esté dotado es la formación profesional, y que haya todavía ciclos formativos que no tienen sentido y que están obsoletos, cierto, pero yo creo que la formación profesional es uno de los aspectos de la enseñanza que más y mejor ha evolucionado. Lo que pasa es que todavía los padres no tienen la mentalidad de orientar a sus hijos hacia la formación profesional cuando ven que son incapaces de sacar un bachillerato y que en absoluto van a ir a la universidad. Ve tú, que has sido enseñante, ve y dile a un padre que tiene que dirigir a su hijo hacia la formación profesional, porque es bastante poco probable que pueda sacar una carrera universitaria. A ver, pero cuál es la respuesta.
Pero yo me refiero a que va mucho más rápido la tecnología, los avances, la vida profesional va mucho más deprisa que la educativa.
Pero eso es en todo, es que, Javier, no, es solo, pero la oferta, eso no es solo en la educación, eso es en todo. El problema es que todo va demasiado deprisa y muchas veces no se puede legislar porque los acontecimientos se producen con una velocidad absolutamente imparable.
Pero bueno, esa
preocupación de que la demanda de... No, que la oferta educativa va por detrás de la demanda de empleo, eso ha pasado en la historia de la humanidad siempre. Es decir, se ha generado un estudio universitario cuando ya una profesión estaba consolidada socialmente y se había aprendido de maestros a aprendices, o de gente que iba investigando a gente que iba aprendiendo de los investigadores. El querer llevar la educación por delante de la oferta de empleo es una utopía.
No, una oferta de empleo. No, pero es que
es
sabemos...
Es lo que te he entendido, ¿no? Es decir, la educación está poco ajustada a la demanda de empleo.
Bueno, hoy día se está sabiendo más o menos hacia dónde vamos. Las tecnologías, hacia dónde van. La robótica, esto, lo otro. ¿Y tú crees que la formación profesional está de alguna manera respondiendo a la demanda de...
Se puede mejorar.
Justamente hoy ocurre lo contrario, que es impredecible el futuro, que es prácticamente imposible saber qué es lo que va a pasar mañana, qué invento nuevo, qué nueva tecnología. O sea, eso es lo que hace que haya mucha incertidumbre también, obviamente, en el sistema educativo, que no se sabe por dónde vamos a tirar, porque es imposible saberlo.
Es complicado el tema ese.
Lo que sí que está claro es que lo que sí que ponen en los libros de la nueva ley de educación es todo el tema de la ideología de género.
Ay, ya sacó.
Eso no se olvida.
Una cosa.
Para acabar con esa diatriba, te invito a que la próxima semana no estaré ni la otra, pues estoy fuera. Pero en la primera semana de septiembre o en agosto, cuando coincidamos, te traigas un libro donde venga explícitamente esa orientación que tú dices que existen los libros de texto hacia determinadas ideologías. Sí, me gustaría que lo trajeras.
Pues venga, mira, vamos a buscarlo, pues yo tengo ya uno.
Giovanna ya lo tiene localizado.
En matemáticas.
Vale.
En matemáticas. De verdad, no es broma. Es divertido.
En negrito, donde viene el artículo femenino. La matemática, la L y la A en negrito.
Ese mismo lo he visto yo.
Eso se llama el lenguaje inclusivo.
No, eso se llama aprender los artículos. No significa ¿Qué es lo que había lenguaje que decir? Inclusivo.
El matemática.
Explicación de matemática. La suma.
La resta. O sea, yo creo que estamos poniendo el acento en aspectos que nos separan más que nos unen. Y entonces lo que hay que buscar es las zonas de confluencia, incluso también en este tema, que es un tema que, bueno, que hay que, muchas veces se lleva la situación hasta el absurdo, pero hay una carga de razón bastante grande respecto al también en la historia, respecto al manejo del lenguaje. Eso es innegable.
Yo sinceramente creo que se está llevando a extremo esa situación y que habría que poner más esfuerzo.
Hay que centrar los debates, hay que llevarlo a su justo término.
Que se lo pregunte en Argentina.
Sí, ¿no?
¿Qué es lo que ha hecho?
¿Qué ha hecho?
Prohibir toda la terminología esa. El gobierno argentino.
¿Tú crees que esa es la solución?
¿Pero son de derecha esa gente?
En el tema del lenguaje no tiene que haber ni derecha ni izquierda ni centro.
Aquí en España, cuando oyes hablar a alguien, dice este de izquierda, este de derecha, en función de cómo utiliza el lenguaje inclusivo. Vamos a un problema que viene hoy, que es el Consejo de Ministros que va a celebrarse, o se está celebrando ahora mismo en Madrid, donde van a tener un problemita con el tema de los 1.000 millones de crédito que quiere el señor Sánchez acelerar por los compromisos que se han adquirido en la OTAN para incrementar el gasto en defensa. Y ese cruce de declaraciones sin mirarse a la cara que se ha producido entre la señora Robles y la señora Díaz, donde dicen que se lo pregunten a los empleados de Navantia cuando estén construyendo fragatas. Esta crispación en los preámbulos del Consejo de Ministros entre Belarra, Díaz, Robles, ¿esto después se traducirá, piensan ustedes, en ese Consejo de Ministros con cuchillos afilados en las bocas? ¿O al final es todo es un postureo y está todo pactado? Porque yo tengo la sensación de que todo esto es ruido para señalarse.
Es humo.
¿Tú qué opinas, para Chano, que son amigos tuyos? Chano, me ha dicho ha sido la respuesta digital.
Perdón.
¿Qué opinas de lo que va a pasar en el Consejo de Ministros? ¿Si crees que todas estas discusiones previas son reales?
Esta es una batallita más de las que nos tienen acostumbrados el gobierno respecto a temas en los que hay unas discrepancias muy fuertes, ¿no? Yo ahí estoy con Margarita Robles, es decir, que vaya esta Susana Díaz a explicar en Ferrol, que ella es gallega, que las fragatas se van a construir con ese dinero o con otro dinero. Yo creo que lo que tenemos que pensar fundamentalmente es en la situación que se está dando en Europa a raíz de la declaración de guerra entre Rusia, la guerra que declara efectivamente Rusia a Ucrania, sin mediar ningún tipo de cuestión. ¿Cuál ha sido el papel de Europa de la Unión Europea durante todos esos años en relación con Putin, al considerarlo un socio prioritario, y este evidentemente fue preparando toda esta situación hasta que se supo lo suficientemente fuerte como para no tener respuesta de Europa, y cuál es la situación que se genera a partir de ahí. Entonces, por muy antimilitaristas que seamos, la situación es la que es, y la Europa, si no tiene un ejército que sea capaz de contestar a las provocaciones de Putin o de cualquier otro, y mientras dependa de la OTAN, vamos a estar siempre en esta misma situación. Podemos no quiere OTAN, Podemos no quiere que crezca el presupuesto militar, Podemos no quiere, pero la realidad es otra bien, bien diferente. Entonces hay que adaptarse a las situaciones, y bueno, pues yo creo, como también has dicho, que aquí también detrás hay un poco teatro. Montamos el número en este momento en que se va a aprobar la partida, y una vez se apruebe, pues ya veremos por qué cauce discurren las aguas.
Por eso, ¿no? Es superfluo Podemos, porque si todo es una farsa, se está jugando al juego de la, no sé, como si fuera un teatro. Y además no entiendo por qué, si Podemos molesta, sigue estando fuerza del gobierno.
Lo ha dicho Robles clarito como el agua. Que se lo haga.
Es que no hay, Giovanna, o sea, yo no creo que Podemos sea una farsa. Es que, aunque no nos guste o no nos guste, Podemos está en el gobierno. Podemos hace falta, porque sin la participación de Podemos, este gobierno no tendría mayoría. Y bueno, el sueño de la derecha, de todos ustedes, es acabar cuanto antes con este gobierno. Lo hicieron expreso desde el primer día que tomó posesión Pedro Sánchez, y han hecho todo lo posible y lo imposible por derribar al gobierno. No van a poder derribarlo, o sea, tranquilícense,
que
aunque tengamos opiniones que discrepen con determinadas acciones del gobierno, ustedes no van a echar el gobierno abajo. ¿Podrán ganar las próximas elecciones?
Pues
efectivamente podrán ganarlas, pero tendrán que esperar a las próximas elecciones, porque lo que sí es cierto es que este Podemos no solamente modera, sino que ha hecho que muchas de las reformas que han salido adelante comandadas por el PSOE hayan sido propuestas de Podemos que en absoluto hubieran salido adelante, quizá si no hubiera estado Podemos en el gobierno.
A ver, Chano, en principio, cuando yo soy una fuerza de gobierno importante, cuando yo soy un partido político importante y tengo una ideología política importante, capaz de agrupar la gente y llevarla a un sentido de Estado, y con esa ideología llevar un Estado, aguantar un Estado y toda la problemática del Estado, ¿por qué tengo que decir que mi gobierno sin Podemos no hace nada? Eso es un argumento, perdona.
Chano, el PP va a apoyar los 1.000 millones que van a tener que gastar más en defensa y las dos fragatas. El PP lo va, y gracias a ello, porque Podemos, yo creo que en el Parlamento se va a retratar votando en contra.
Entonces,
no es la primera vez.
Pero tienen absoluta legitimidad para hacerlo. Ellos representan una línea política que en muchos casos difiere de la del PSOE.
Y a mí me gusta que eso pase, es decir, me gusta. Yo creo que es calidad democrática que el PSOE gobierne con Podemos y que se apoye en el PP para aprobar ciertas cosas.
Bueno,
a Javier no le gusta, pero a mí me parece atractivo.
Se está apoyando no solamente en esto, sino se está apoyando en otras muchas cosas.
En la reforma laboral, que si no por el voto del PP,
para que
no salga.
Determinadas propuestas salgan.
Perdona un momento. Tenéis Podemos como aliado solo y exclusivamente para impedir a la derecha de gobernar. No es un acuerdo ideológico con lo que podéis llevar junto no podemos gobernar. Entonces tú quieres gobernar para que la derecha no vaya al gobierno. Y eso no es un argumento válido. No.
O sea, te quiere gobernar para que la gente esté mejor de lo que estaba cuando gobernaba Mariano Rajoy.
Entonces,
eso es algo,
quita
eso es algo palmario. Se han subido los salarios. Ahora mismo el último Consejo de Ministros que aprobó 15.000 millones de presupuesto para pensiones, para pagar un cheque de 200 euros a las familias que tienen menos de 14.000 euros de ingresos. Se han aprobado un montón de leyes sociales que inciden directamente en los ciudadanos españoles, no en que gobierne el PP o no gobierne el PP.
Pero Chano, las contradicciones que tiene este gobierno, del cual es tu amigo, lo conoces bien, pues las contradicciones, el presidente de este gobierno dijo, unas declaraciones, dijo que una de las cosas que eliminaría porque no está a favor de ello era el ejército. Eso fue una declaración. Sánchez lo dijo.
Eso que, ¿dónde que, dijo eso Sánchez? Sánchez ¿cuándo no. y dónde dijo esa, eso?
Sánchez no.
Esas declaraciones.
Eso fue Iglesia.
Eso es como Sánchez, cuando dijeron que el Che, no, cuando dijiste una vez que el Che Guevara había hecho una ley para perseguir a los homosexuales en Cuba. Vamos.
Mira, a ver, déjame
explicar. Por favor.
Déjame explicar.
Ahí seamos serios.
Mira, no, seamos serios. Es decir, la izquierda no se va.
Pero Javier Sánchez no ha dicho eso, ¿eh?
Que lo dijo.
En la vida, vamos. No, 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 la vida, es que se sueltan cosas.
Sánchez ha dicho. Si no pone Robles de ministra de Defensa.
Tantas cosas ha dicho Sánchez que luego.
No, pero lo que no se puede decir es lo que no ha dicho, dándole certificación de naturaleza en un medio de comunicación.
Mira, la izquierda nunca se va a romper. O sea, el gobierno este nunca se va a romper. Esto está pegado como una lapa a las sillas, ¿eh? Y no se va a romper. Ya puede ser discutir. Todo esto es humo para evitar un poco la crisis económica, la problemática que tienen todos los ciudadanos del día a día, que no le llega, cada día le tiene más problemas de llegar.
Y eso la culpa la tiene Pedro Sánchez, que ha provocado esta crisis económica mundial, donde la inflación está llegando a los dos dígitos. Eso la culpa la tiene Pedro Sánchez. Tú no viste el otro día a Biden, ni los que se reunieron en Madrid en ocasión de la reunión esta famosa de la OTAN.
Tú sabes que el gobierno, este gobierno tiene 800 asesores.
800
y pico asesores.
Y Rajoy no tenía.
De ellos, no.
Rajoy no tenía, que incluso aparecen en la caja B de Bárcena, aparecían los asesores que cobraban el sobre correspondiente. O sea,
¿de qué estás hablando?
¿De qué estás hablando? Ya poner el ventilador, dame argumentaciones políticas. No me vengas otra vez a poner el ventilador en marcha de la corrupción, que en eso el PP es el máximo del mundo mundial.
Yo no estoy hablando de corrupción.
Escucha una cosa, Javier. Es verdad que 800 es un número muy bonito, pero había 800. Que quitarle los que tenía Rajoy, que tenía 600.
Pero bueno, pero si no estamos hablando de Rajoy, estamos
hablando
de
que tenga 200.
¿Cómo vamos a hablar de Rajoy?
Que este gobierno tiene más gasto estructural. Es verdad, tiene más ministerios, tiene más asesores.
En principio, eran logos.
De los 800 y pico asesores que tiene este gobierno.
Rajoy, por tener asesores, tenía hasta un asesor que le cubría el registro de la propiedad de Denia. De por ahí abajo donde estaba.
Tú tienes COVID, o sea, tú no tienes COVID.
Háblame de política. Háblame de leyes, que no me estés hablando siempre de la misma Monserga.
Que no es la misma Monserga.
El considerar que estos, que los tuyos son más que los míos, porque tienen menos asesores o más asesores.
Pero lo que te quiero decir, de que en una época en la cual hay muchas familias que tienen dificultades para llegar a final de mes, de comprar el día a día, de
sí, por eso, camina, por de eso como eso. Hay muchas familias que tienen
que no lo dejan llegar
a final de mes. Joder. En España, con ocasión de la crisis de la pandemia, se hicieron ERTE y no ERE, que era lo que hubiera hecho Rajoy, para que las familias españolas pudieran comer, para que las familias españolas pudieran mantener su vivienda y para que las familias españolas tuvieran una mejor situación económica de las que hubiera tenido con el PP tuyo.
Pero mira, a ver,
venga, vamos a escuchar a Javier. No hable de asesores.
No, pero si es que no estoy hablando de corrupción, yo estoy hablando de lo que tiene, de lo que le rodea, que son 800 y pico asesores y 400 y pico son del presidente. 400 y pico asesores, es decir, que me cuenten a mí.
Tiene muchos amigos, Sánchez.
400 y pico asesores del presidente que funcionasen.
¿Y cuándo se reúne con ellos? Porque sí,
por eso,
porque es que 400 asesores.
Eso digo yo.
Cuando le hablar, simplemente como que le dedique un minuto al día, ya no tiene más minutos para hacer otra cosa.
Mira, te voy a contar que yo me apostaría que de esos 400 asesores, 300 y pico están en el tema de marketing y publicidad.
Si quitamos esos 400 asesores, solucionamos algo en este país, Javier. Si es que el problema está en que vamos al medio de la cuestión. ¿Cuál es el problema de este país?
El problema es el económico ahora y el paro.
Vale, y yo te puedo comprar que las medidas antiinflación no son lo suficientemente efectivas, pero que la inflación es culpa de Sánchez, ¿no?
Pero bueno, los ejemplos que está dando ahora este gobierno, no me digas que son ejemplares. Esos ejemplos de coger el Falcon, estas cuatro mujeres... para irse a un fin de semana a Estados Unidos, al Estado.
Iban a apoyar a Estados Unidos, que tienen un retroceso importante sobre las libertades. Sobre las libertades, los derechos de la mujer,
fíjate,
cuidado.
Tú, imagínate.
Afganistán.
Imagínate,
no,
Afganistán y Irak, no. Afganistán y eso no.
Y ni Irán no van, ni Afganistán.
Es donde tenían poder hacer labor. Y esas situaciones son gastos. Parece ser que son 300, 400 mil euros que se han gastado las niñas en ese viaje.
¿Eh? Eso de las niñas es un micromachismo.
Eso de las niñas no.
Yo digo los niños también.
No, bueno, sí, pero son niños. Es la ministra y su equipo.
No, y es que niñas. No me acuerdo del nombre ahora.
Pues hay dos Monteros, Irene Montero.
Ah, Irene Montero, pues Irene Montero.
Hay tus amigos, le llaman la Marquesa de la Mesa.
Hay una. Y además que hay, bueno, es un tema a tener en cuenta. Es decir, ¿qué es decir que es el chocolate del loro? Eso vamos a dejarlo ya. Eso no es bueno.
Venga, ¿y por qué el PP no ha hecho una ley cuando ha estado gobernando con mayoría absoluta para acabar con esto?
La reducción.
Democráticamente hablando, amparado por mayoría absoluta. ¿Por qué no lo ha hecho?
¿El qué?
El PP. Dos años, dos legislaturas.
¿Pero acabar con qué?
Con este tipo de chanchullo. De colocar ahí a gente, de macroestructuras gubernamentales. Si tan importante es este problema, ¿por qué no lo ha legislado?
Yo te invito a otra cosa.
Como legisló los salarios de los alcaldes.
Nos podemos ir a hablar de la UCD si quieres.
No. Pero es que.
Porque es que, claro.
Es que nos quejamos de que.
Vete para la prehistoria.
Esta es la clave de la situación coyuntural económica y no es la clave.
¿Cómo que no?
No, es la clave.
No es la clave. Pero estamos ahora.
La clave es el modelo económico que queremos hacer. Si queremos seguir subvencionando al país o si queremos alimentar el emprendimiento privado.
¿Quiénes son los responsables de esta situación ahora?
Los españoles que hemos elegido, los gobiernos que hemos tenido.
A ver, ¿puedo decir una cosa? Vamos a ver. Tenéis ese gobierno, y tenemos, yo soy ciudadana canaria, así que tenemos ese gobierno que está haciendo un juego de parte, ¿no? No sé si se dice así, un teatro. Porque claramente el PSOE tiene una sua idea de gobierno que no puede nunca realizar porque tiene que recitar la parte con lo compañero de gobierno que ha elegido.
A veces con Podemos, a veces con RC, a veces con el PP, a veces con PNV.
No se te olvide Bildu.
Lo que pasa... Bildu.
Y Bildu. A Bildu ha hecho cosas buenas por este país.
A muchas.
Ah, claro, la
como
ley
por ejemplo,
de memoria,
incrementar el salario mínimo vital y las pensiones no contributivas un 15%. Eso se lo debemos a Bildu, ¿eh?
Sí, pero
no nos olvidemos. Que cosas malas y cosas buenas. No todo es demonio ni todos son dioses.
Por favor, ¿puedo acabar?
Sí, perdón. Pero quiero puntualizar ese tema, Javier, para que desmitifique a Bildu. Bildu son herederos de los etarras.
Vos no.
Venga, pero Bildu piensa también que está haciendo lo que le hemos reclamado durante muchísimos años a ETA, que deje las armas y haga política. Está haciendo eso.
Hay un montón de casos que todavía no han dado, no se han podido esclarecer.
Vale, pero ¿qué tiene que ver eso con Bildu?
Porque son los herederos.
Bildu está haciendo lo que en la democracia de este país durante muchos años muchos españoles hemos reclamado a ETA.
Otegi al mando.
Pero ¿qué tiene que ver Otegi con lo que estamos hablando ahora? Bildu no está haciendo política sin armas. Pero vamos a avanzar.
Pero bueno,
¿Bildu no está haciendo política sin armas?
¿Vos está haciendo política sin armas?
No estoy hablando
armas?
De Vox, estoy hablando de Bildu.
Pero ¿vos está haciendo política sin armas?
Que no me olvido de Bildu, pero es que a Bildu hay que ponerlo en su sitio. Oye, que tiene que dar un paso más en la condena al terrorismo.
Pero
si
yo
le reclamo. Pero Javier, si le estamos reclamando que condene más al terrorismo, también tenemos que reconocerle que aporta política a este país.
Pero date cuenta de una cosa, es que va a ser.
¿Lo echamos del Parlamento?
Mira, no. Pero es que tienes.
Dice Giovanna, no estaría mal.
No estaría mal la cosa.
Miguel Ángel, es que se está celebrando ahora prácticamente las barbaridades que hicieron.
Vamos a corregir más a Bildu. Venga, por ahí te lo compro.
La muerte.
Vamos a exigirle a Bildu que vaya más allá de la democracia y que condene la violencia. Vale, yo por ahí voy.
Pero ¿cómo que condone la violencia? El asesinato.
Pero vamos a ver.
No la violencia, el asesinato.
Aparte de.
A cámara lenta de un personaje, de un joven que estaba metido en política, ¿eh? Y que simplemente por venganza de haber descubierto a Lara.
Pero escúchame una cosa, la solución a ese problema, ¿cuál es? La izquierda abertzale hay que erradicarla de este país, hay que ilegalizarla, como pretendió Aznar en su momento. O hay que aplaudir de que una vez por todas ha entrado en el sistema democrático.
Yo, una persona que son capaces de hacer lo que hicieron, no les perdonaré nunca.
Ni a los amigos.
Ni a los amigos tampoco.
Vale. Pues eso es un problema de democracia.
Un problema
y católico,
en sus ideales está la destrucción de España.
Vale, pues vamos a corregir ese tema dando ideas para que la gente no lo vote.
No, que haya una ley electoral que cada español tenga, valga un voto. Cada español, un voto.
A pesar de eso, Bildu tendría representación porque gente la vota. Es que no podemos negarlo, evidente, Javier. Pero no, en el País Vasco se vota Bildu.
Pero la ley
se votaba a Ribatasuna, se votaba a todas las franquicias, a todos los nombres que se le han ido poniendo.
Pero estaría en el gobierno autónomo, no estaría en el gobierno nacional. Estaría en el gobierno autónomo, pero con una ley electoral de cada español, de cada ciudadano, un voto, no estaría en el Congreso.
¿Cómo que no? ¿Qué tiene que ver esto, Javier?
Porque
lo que vamos a hacer es un sistema político a imagen y semejanza de lo que te parezca a ti.
No, de llevar
a que todo el mundo vote derecha.
No, a
que todo el mundo vote derecha para que sea perfecto.
Yo van a estar de acuerdo con que a Bildu hay que sacarlo del Parlamento,
¿Del Congreso?
O sea, ¿qué tiene que ver en el Parlamento Vasco? Un español, un voto, con que Bildu saque en el sistema actual que hay gobiernos autonómicos y gobierno central, Bildu participaría en las elecciones autonómicas y municipales y tendría representación en esos órganos, y participaría en las elecciones nacionales y tendría representación en los órganos correspondientes, que son el
Congreso. Mira, Erick Batasuna en sus peores momentos ha tenido 4 diputados. El otro día veía un vídeo donde el presidente del Congreso del PSOE los echaba por no acatar la Constitución. Los echaba del Congreso.
Porque la ley electoral no es como tendría que ser.
De todas formas, moderador, empezamos a hablar de cómo encajarían en los 1,000 millones estos
que van a estar
en el Consejo de Ministros hoy para el tema de los aumentos del gasto en defensa, y acabamos como siempre hablando de los asesores de Sánchez.
Y de Vila,
por favor, hay que ser un poco serios y centrarnos en los temas y no dar la vuelta a las oraciones subordinadas que podamos aludir a lo que a Javier le gusta, que es siempre echar porquería sobre el gobierno de la nación.
Ok, ya está, John, perfecto, ahora es mi turno.
Y acabamos contigo.
Y como que habéis hablado media hora de Bildu, me van a consentir dos palabras. Usted está exageradamente confundido con lo que es la democracia, que no es permitir a cada persona de decir lo que quiera. Eso no es democracia. La democracia es proteger. La democracia de un país se protege cuando hay un parlamentare che entra y te hace en el juramento de defensa del Estado que quiere matar el Estado y disolver el Estado. Para proteger la democracia, alguien de verdad democrático tenía que echarlo. Porque, vamos a ver, tenemos la capacidad de razonar. Tú estás elegido para el Parlamento de España, y si tu objetivo es destruir España, ¿para qué está allí? ¡Quítate! Acabo con Bildu. Volvemos a la OTAN. Había empezado a decir que...
Los 1,000 millones.
Exacto.
¿Por dónde empezamos?
Empecé hace tiempo a decir que el problema de ese gobierno es l'obbligazione per seguir stando maggioria nel governo e seguir governando, pactar de vez en vez con la distinta anima che la diversa anima che compone l'alleanza del Parlamento del governo Sánchez. Eso lleva al governo dell'Espagna a un enorme problema, perché la politica exterior, la política internacional y la diplomacia internacional te obligan, por el hecho de ser un representante de una nación que está involucrada en relaciones internacionales, a tomar decisiones. A veces ni siquiera la toma, la tiene que actuar porque está pactado. Y eso te complica la vida de todos los días con tu aliado. Pero ¿qué pasa? Que eso es todo un teatro, porque de hecho lo pacto está hecho y tú tienes que actuarlo. Así que el dinero para lo que te pide la OTAN tiene que salir. Y eso tiene que explicarlo a tu aliado. Y ese teatro de que ahora vamos a decir esto, ahora vamos a decir esto. Y mira,
estamos
muy machista.
Todo. Yo creo que Chano también está de acuerdo con eso.
Es muy machista el hecho de que se están peleando y están dejando pelear a la mujer del gobierno.
No, yo no creo que se estén peleando. Yo creo que lo que están haciendo es patente discrepancias de fondo que hay en este
porque
tema.
Porque la decisión es la
tema,
cosa.
Vamos a echar
a pelear a las mujeres.
Es verdad. Están discutiendo la mujer cuando los hechos ya lo han pactado los hombres. Y mira y ustedes están ilusionados.
Porque este gobierno es un gobierno paritario.
No, hay más mujeres.
No, no, no. A ver, están discutiendo la Robles, que mujer. Están discutiendo la...
Yolanda Díaz.
Yolanda Díaz, que mujer.
Están discutiendo la ministra
no discute,
de Defensa.
La que no discute
este caso,
la de Igualdad,
este
que no la dejan
mujer,
hablar.
La mandaba a Nueva York a defender los derechos de la mujer en Estados Unidos.
Vicepresidenta, la Yolanda Díaz y la Irene Montero. No, Irene Montero no es vicepresidenta.
No.
Yolanda Díaz, faltaría.
Yolanda Díaz, Yone Belarra, porque forman, digamos, tándem representando las otras sensibilidades que hay en el gobierno. Pero
¿por qué está en el gobierno?
Esto se sustancia
el
hoy.
Tema es
esto
que
a la
están
tarde,
hablando ella.
A la tarde ya no es noticia, Giovanna.
Lo importante es que al final hay
unos acuerdos de gobierno que hay que llevar adelante pero... a la parte que está en desacuerdo, pues tiene el peso que tiene dentro del gobierno.
Pero tú no te preocupes.
El peso que tiene.
Chano, tú no te preocupes que este gobierno no se rompe nunca jamás.
No, a mí eso no me quita el sueño.
Bueno, yo quería haber hablado hoy, lo dejo para la semana que viene.
A ti sí que te quita el sueño, que te gustaría no solamente que dimitiera Pedro Sánchez y eso, sino que los corrieran a borrazos o a otras cosas.
No, yo no sé. Bueno,
tenemos que acabar, que se nos va el tiempo. Y además, tenemos que avisarle a nuestro oyente que esta era la última tertulia de la temporada, porque la semana que viene hacemos programa en el Puerto de la Cruz, especial embarcación de la Virgen del Carmen, y ya la siguiente semana tomamos las vacaciones para repensar cómo vamos a hacer la temporada a partir de septiembre.
Está bien eso.
Así que, Chano Esteves, tiene usted tiempo de recuperarse todo lo que usted pueda y de disfrutar de sus vacaciones.
Muchas gracias.
Lenti, un cursito
de
español.
Español. En italiano, si el día anterior, si el lunes yo escribo en italiano, me pierdo un poco.
Vete a la huerta, Chano, que es lo mejor tratamiento que puedes tener para el COVID.
Y don Javier, el pádel a trabajar la izquierda y el revés, que la derecha la tiene consolidada. Así que el pádel a la izquierda y el revés de izquierda, que lo tiene.
Yo soy siempre diestro.
Sí, ¿no? Pues nada, hasta después del verano.
De maldad insolente ya, no hay quien lo niegue.
Ya la tenemos aquí. Buenos días, doña Laura de Francisco.
Buenos días a todos.
Tiempo sin verte, ¿eh?
Sí, no hemos cuadrado.
No habías estrenado los cascos.
Pero ahora... ahora vamos a estar... La próxima semana también estaré. Vamos a recompensar esos días que no he venido.
Está bien, está bien. Pues hoy tienes unas cosas interesantísimas que contarnos. Un evento que vais a participar en las próximas semanas. Muy, 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 muy curioso y muy interesante, ¿no?
Pues sí, la verdad que no paramos de hacer cositas y la próxima semana estaremos en el recinto ferial de Tenerife, en la feria Tenerife Gigi, organizada por
Tenerife
el...
Gigi, cuéntame qué es.
Game and Gamers.
Ah, Gigi es 2Gs.
2Gs, sí. Pues estaremos en la feria en colaboración con la Nube Kids e invitadas por ella. Como parte de la organización, pues para jugar mucho, porque va a haber una zona familiar con muchas mesas para poder jugar en familia.
Siempre empeñando en llevarnos a jugar, Laura.
Sí, esta vez, ¿sabes qué? Esa es mi misión en el mundo. Esa es mi misión en el mundo ahora mismo, y es que todo el mundo juegue. Y bueno, ofreceremos asesoramiento pedagógico a familias, a profesionales, pues para sacarle el máximo partido a los juegos de mesa y para seguir demostrando que aprender jugando es posible y muy necesario.
Pues para informarnos también de esta participación de diversita, ¿en qué estaba yo pensando? Tenemos una invitada por teléfono, ¿no? Pues creo que puedes saludar a tu invitada, Laura.
Buenos días, Chely.
Buenos días, Laura, buenos días.
Bueno, pues ella es Chely, es la dueña de la Nube Kit en el Centro Comercial El Trompo, y es una de las organizadoras de este evento, ¿no? De la parte en la que vamos a participar. Y bueno, para nosotros es un placer que Chely haya contado con mi equipo, que siempre esté pendiente de nosotras, y yo creo que la vamos a liar muy mucho. Nosotras estaremos el sábado 16 de julio, estará mi equipo por allí, pero la feria empieza desde el día 3 hasta el 17 en el recinto ferial de Tenerife. Y bueno, queremos darle una vuelta a eso, ¿no? Es verdad que hay una parte que es de tecnología, pero vamos a revolucionar el recinto ferial con los juegos de mesa y todo el mundo va a querer venir a jugar con nosotros. Y lo sabes, ¿verdad, Chely?
Así es, confirmo y reafirmo todas las palabras de Laura. Muchas gracias, Laura, por invitarme a entrar en directo. Como no contar con ustedes, por supuestísimo. Como bien explica mi compi Laura, pues sí, estamos organizando, la Nube Kit forma parte de la organización del área familiar. Vamos a tener un montonazo de juegos para que la gente vaya y los pruebe y se divierta muchísimo, porque nuestro objetivo es, aparte de demostrar que aprender jugando es posible, como aquí Laura pues viene haciéndolo tantos años, nosotros también venimos a pasarlo bien, para que se diviertan, para que prueben todos los juegos que casi están en el mercado ahora mismo y que mucha gente desconoce, que no compra por desconocimiento, pero que luego cuando los tienen dicen, ¿cómo pude perderme esto tanto tiempo, no?
Exactamente, yo creo que es súper importante lo que dice Chely, porque no tenemos cultura del juego, entonces ciertamente son cada vez más las familias que se unen pues a este tipo de, bueno, pues de nuevas formas de relacionarnos, de relacionarse con sus hijos, de jugar en casa, de pasar tiempo de calidad en familia jugando, porque tenemos un desconocimiento sobre el juego muy importante, sí. Aparte de lo que el juego nos puede enseñar o de lo que podamos aprender, el tiempo que pasamos en familia, ¿no? Yo ya tengo unas cuantas familias que van ya conmigo en esta aventura, ¿no? Y Chely lo sabe porque muchas van por allí también a comprar, pero sí creo que es importante que demos visibilidad al juego como cultura, ciertamente, ¿no? Es una lucha que yo llevo muchísimos años y que, bueno, Chely ha conseguido entrar por ahí, dentro de esta feria, que no es nada fácil, pues para, bueno, pues para poner los juegos de mesa en el lugar que se merecen, ciertamente.
Sí. No me puedo olvidar de agradecer a todos los que han hecho posible que estemos allí, especialmente a las dos casas, a De Yeco y a Cairo, que han hecho todo lo imposible para hacer el huequito. Dense cuenta que es una feria que es la primera vez que va a haber un área familiar donde desde el más pequeñín de la casa hasta el mayor de los adultos tiene cabida. Y si tú crees que tienes algún componente en casa que no es tan jugón, que es más artístico, que tranquilo, porque también hay una parte muy artística. Hay muchísimas manualidades, muchísimos talleres que están repartidos y pensados para todas las edades. O sea que también eso es otro llamamiento que hago. La gente que le gusta venir a la Nube Kit, a nuestros talleres que hacemos mensuales, que sepáis que todos van a estar allá y que es una semana de locura para hacerlo todo. Va a ser muy divertido, la vamos a liar mucho, como dice Laura.
La vamos a liar, será del 3 al 17 de julio en el recinto ferial de Tenerife. Yo, pues por temas de trabajo y mi equipo, estaremos el sábado 16, sí. Que es cuando más haremos apoyo ahí, incluso para el tema de profesionales que quieran acercarse y ver cómo llevar pues el aprendizaje, ¿no? La metodología BJ, aprendizaje basado en juego en el aula, pues estaremos por ahí también y yo creo que es una oportunidad maravillosa. Es como ir abriendo un poquito el campo, el tema del juego. Chely, yo creo que ha sido una apuesta súper importante por el juego en Canarias. Es verdad que siempre te comento, Diego, que a veces para conseguir aquí juegos es muy, muy difícil y ahora mismo si tenemos un referente en Tenerife, pues es Chely en su tienda porque lo que no tiene lo busca y lo encuentra, ¿no? Y la pobre la pongo todos los días en aprietos porque es como, Chely, me tienes que conseguir esto sí o sí, ¿no? Y ciertamente está haciendo un trabajo maravilloso, está haciendo una difusión del juego muy importante y aparte de no solo es vender, porque al final lo hablamos muchas veces, no es vender, es crear cultura del juego, es que la gente diga, oye, ¿qué regalo puedo hacer a un niño? Un juego educativo y voy a la Nube o voy a donde sea, ¿no? Que al final es lo de menos, pero voy a buscar un juego educativo porque sé el valor que ese juego tiene, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante la labor que estamos haciendo, que no será la primera, estoy segura de que esto va a ser un puente para seguir difundiendo el juego como cultura y darle el lugar que se merece y nada, nuestro equipo está súper agradecido y será eso del 3 al 17 de julio en el recinto ferial de Tenerife, enmarcado de dentro de la feria Tenerife Gigi, que tiene un nombre así como, ¿no?
Sí, parece una modelo, sí. Tenerife Gigi.
Sí, está, la verdad.
Yo anoche, en una de las llamadas telefónicas con otra parte de la organización, le decía, hoy por hoy, con todo el conocimiento que tengo de toda la que se está liando, hoy yo desearía ser público más que organizadora, porque se lo tienen que pasar, vamos, va a ser diversión en todo su esplendor, la verdad, y encima aprendemos, pues genial.
¿Va a haber días para Gracias, profesionales David. Y días para públicos normales, a pie o...?
A ver, el recinto y la feria se abre desde el 13 al 17 para todo tipo de público. Nosotros, la Nube Kit, apoyados y respaldados por Diversitas, aprovechamos e invitamos a todo el colectivo de educación, profesorado, a que ellas van a estar allí. Laura ha hecho un despliegue importantísimo con todo su equipo y va a estar ahí para orientarnos pedagógicamente de cómo trasladar a casa y al aula esos juegos. Entonces, yo creo que los profesores que tengan ese sábado libre, por favor, vayan a la playa el domingo o el lunes, pero que ese sábado se pasen por ahí, porque tienen muchísimo, muchísimo que enseñarles. Y creo que hay que aprovechar a ese equipo maravilloso que tiene Laura y que no deja de sorprendernos día a día, que...
A los profesores y a los padres también, ¿qué tal? Los padres de la universidad.
Y a los padres también, y a los padres.
Padres y madres.
Por eso confirmo en que y reafirmo en que para el aula y para casa, porque en casa también se aprende. Entonces, genial.
Una cosa importante que vamos a intentar hacernos y que siempre la hacemos es ver la versatilidad y qué potencial tiene un juego, ¿no? Porque a veces compramos un juego y nosotros vemos en ese juego una forma de jugar, probablemente o normalmente las personas lo que hacen es ver las instrucciones y ver cómo se juega, ¿no? Hay juegos que yo tengo a los que nunca he jugado cómo vienen. Es decir, para mí un juego es ver un juego y ver muchas posibilidades. Entonces, hay juegos que podemos trabajar con niños desde 2 años a niños que a lo mejor tengan 15 años. El mismo juego, haciendo adaptaciones. Entonces, eso es una de las cosas que vamos a hacer en la feria. Vamos a ofrecer adaptaciones a los juegos para sacarles el máximo partido, para decir, oye, invierte en este juego porque vas a tener juego para rato, ¿no? Y porque vamos a poder adaptarlo, vas a poder jugar con tu hijo más pequeño, pero también con el más grande, ¿no? Igual que en las aulas. Al final lo que intentamos es sacar el máximo partido de esa inversión que puedan hacer los centros para que llegue a la mayor parte de alumnado. Entonces, pues, orientaremos sobre el tipo de juegos que recomendamos, pues, para iniciarnos en ABJ en el aula, pues, si pueden ser, a lo mejor, pues, juegos más de cartas para facilitar la proyección a través de cámaras, por ejemplo, como las UE. Ese tipo de cosas yo creo que es importante. Cada vez somos más los profesionales que nos unimos a la metodología ABJ, que tiene su fundamento científico, es decir, hay muchas investigaciones que demuestran que jugando se activan a nivel cerebral una serie de áreas que favorecen y que facilitan el aprendizaje, ¿no? Entonces, pues demostraremos eso, pues cómo aprender las tablas de multiplicar, cómo hacer problemas matemáticos, cómo trabajar el control de impulso o la atención y nada. Yo estaré, de verdad que les digo, en mi salsa, porque yo cada vez que voy a una tienda de juego, para mí es como maravilla, y yo estaré en mi salsa, estoy súper emocionada, de verdad, se los digo. Y si no hubiera ido como invitada, ¿no?, por la organización, hubiera ido como visitante, porque creo que es una oportunidad única. Ya saben que en marzo de este año nuestro equipo al completo viajó a Madrid a una feria, que era Interocio, una feria dedicada al mundo del juego.
Para traerse un contenedor de cajitas.
Sí, también, eso aparte, ¿no? Pero aparte de... Claro, y yo digo, tenemos la oportunidad de hacer algo similar, que va a ser un proyecto ahí como piloto porque es el primer año, en Tenerife. Lo tenemos aquí, así sí, que yo les animo a todos a que en el plan del sábado y de la semana que viene en general, pero del sábado en particular, pongan el recinto ferial de Tenerife, porque allí nos vamos a ver, lo vamos a pasar en
horario
grande.
Horario de mañana y tarde.
Sí, el horario de la feria va a ser todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. A lo largo de todas esas horas van a ver, están las mesas de juego, que son más de 100 mesas, dedicadas al juego ininterrumpido, y los talleres, que esos sí van un poco más fraccionados y tiene en diferentes sectores diferentes talleres a lo largo de todas las horas del día. O sea que no vas a tener tiempo, vamos, ni para comer casi, porque...
Un parque de atracciones total.
Sí, sí. Un esa sueño. Esa es la palabra.
Es un sueño.
Un parque de atracciones. Es un sueño.
Para las personas que jugamos, es un sueño poder tener la oportunidad de estar, de probar juegos, de jugar, de compartir experiencias, ¿no?, con otras personas. Va a haber, pues, muchos participantes, ¿no? Muchos están también que nos van a ofrecer, pues, esa alternativa, ¿no?, de ver muchos juegos. Pero bueno, yo lo tengo claro. La semana que viene apuntaron en la agenda. Diego, te quiero ver por allí.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Yo tengo un problema grave y es que estoy un convencido convencido de lo que estás hablando. Yo sé que tú eres una apasionada, pero yo he tenido la suerte de tener un padre que nos enseñaba jugando en verano. Y que a mí una de las cosas que le obligaba a mis hijos cuando eran pequeñitos era que en los regalos de la Carta de Reyes pidieran un regalo colectivo para juego de mesa. Pero porque tengo muy buenos recuerdos de mi infancia en torno a una mesa de camilla con mi padre y mis hermanos aprendiéndome las capitales del mundo, las cordilleras, los cabos, la geografía mundial, compitiendo.
Pero ciertamente, Diego, o
sea, y es un método de aprendizaje bárbaro.
Hay que ver cómo se ha actualizado, o sea, cómo ha cambiado los juegos. O sea, es que hay juegos que son, o sea, tú los abres y son maravillas.
Yo me quedé en el Scattergories, que era de tarde de sábado total. El Scattergories era total.
Tenemos aquí en la Nube Kit a un sector, chicos, por lo que están diciendo, a un sector de público que es pero fantástico, un sector juvenil que están introduciendo en sus ratitos de fines de semana, en lugar de una salida, un juego de mesa. Es fantástico que 15 adolescentes con edad de salir y de hacer un montón de cosas decidan quedarse en la casa de alguno de ellos a jugar a un juego de mesa. Eso es maravilloso.
O se lo lleven a la plaza o a donde quieran, porque hay muchos juegos que también son para llevar. O sea, al final yo creo que es crear como esa cultura. Y de verdad que hay juegos que son maravilla, pero ya en su formato. Por ejemplo, Dilleco, que es una de las marcas colaboradoras, ¿no? Y que organizan también el evento. Es maravilla. O sea, Dilleco cada vez que saca un juego es como decir, pero qué bonito, solo de verdad, en sus cajas, su todo. Es maravilla.
Dilleco es una de mis pasiones. Dilleco es una de mis pasiones.
Es precioso. Y después los juegos, cómo están de bien hechos, lo que nos aportan, la originalidad, porque son juegos totalmente diferentes a lo que a lo mejor tenemos en mente de los típicos juegos de toda la vida, ¿no? Así que yo les animo a conocer este mundo de la mano, pues, de los mejores, ciertamente. Nosotros estaremos por ahí para colaborar y nada, que nos vemos del 3 al 17 de julio en el recinto ferial y a nosotras el 16 de julio para darlo todo y jugar mucho, mucho, mucho. Chely, mil gracias. Pues, eternamente agradecida.
Bueno, Mil gracias a ustedes por acompañarnos en esta aventura, que es un sueño, para mí es un sueño, la verdad. Muchísimas gracias.
La Nube Kids en el Centro Comercial del Trompo es visitable, ¿eh? Que los chavales van como Agapea, también van a la Nube Kids.
Pues totalmente. Dímelo a mí.
Vamos de la mano.
Dímelo a mí, que es el camino que
¿alguna
tengo
vez? Yo creo que Chely y yo nos hemos visto alguna vez.
Sí. Sí, porque yo no tengo muy buena memoria fotográfica, pero sí una memoria fonética. Y
es que me pasa lo mismo, tu voz me suena,
Por favor, cuando pases por aquí, dímelo para ponerte cara y reafirmar lo que estamos diciendo.
Yo cuando entre por la Nube Kids la próxima vez, que no pasa una semana, cada 15 días a lo mejor paso por allí, voy a levantarme y decir, Chely.
Perfecto.
Y tú me perdonas, ¿verdad?
Sí, haré lo mismo, aquí estoy.
Oye, pues encantado de conocerte radiofónicamente y vamos a solucionarnos, vamos a poner cara antes del día 13.
Perfecto, encantadísima. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti.
Les esperamos a todos en el recinto ferial.
Hasta luego, Chely.
Bueno, chao, besitos.
Pues ya ves que no paramos, Diego. Esto es un no parar. Y te digo otra cosa ya, así en primicia. Esta noche abrimos plazas para una nueva formación en octubre con un grande, un referente en nuestro país.
En octubre.
Será el 1 de octubre, pero hoy abrimos plaza. Un referente en nuestro país sobre educación emocional y apego. Top, top, lo más de lo
educación
más.
Educación emocional.
Y apego.
También me gusta, es que me
de verdad,
está enganchando.
Estamos súper contentas porque tiene su agenda súper apretada y ha hecho un huequito para venir a vernos. Así que esta noche lo desvelamos, no te voy a decir
esta
más.
Esta noche por redes sociales.
Por redes sociales lo desvelamos y en nuestra página web abiertas las inscripciones.
Y esta semana o la semana que viene nos lo cuentas.
Y el viernes te lo cuento, ¿vale?
Perfecto.
Genial.
Laura, muchas gracias.
Nada, besito. Buen día.
Bueno, pues la segunda canción del verano que vamos a compartir con ustedes es la del 2019. Ya apareció Rosalía. Rosalía and J Balvin. Con Altura. Enseguida volvemos.
Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
Esto es para que quede lo que yo hago dura.
Con Altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con Altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con Altura.
Y de joven para la sepultura.
Con Altura.
Esto es para que quede lo que yo hago dura.
Con Altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con Altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con Altura.
Y de joven para la sepultura.
Con Altura.
Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarones en la guantera. La pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules. locura.
Coventura.
Tire joven para la sepultura.
Coventura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Coventura.
Demasiadas noches de travesura.
Coventura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Coventura.
Tire joven para la sepultura.
Coventura.
Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu beba y al ave por dentro.
Yes.
El dinero nunca pierde tiempo.
No, no.
Contra la pared.
Tú no.
Si le tuve que comprar un trago porque la tenías con sed. Desde acá, qué rico se ve. No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez.
Mira, flores azules y quilates.
Rosalía.
Y se me tira que me mate.
Chipame.
Flores azules y quilates. Y se me tira que me mate.
Cobertura. Cobertura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Cobertura.
Demasiadas noches de travesura.
Cobertura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Cobertura.
Tire joven para la sepultura.
Cobertura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Cobertura.
Siempre dura, dura. Demasiadas noches de travesura.
Cobertura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Cobertura.
Y de joven para la sepultura.
Cobertura.
Chupapi.
La Rosalía.
Pues para concluir el programa de hoy, contamos con la presencia inestimable de mi querido amigo y sociólogo de cabecera de esta casa, don Rafael Cañadillas. Muy buenos días, Rafa.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas esta semanita? Que ya van quedando pocas semanas. Esta semana y la que viene nos falta para acabar la temporada.
Sí, bueno, ya se va acercando las merecidas vacaciones. Que lo
ya no hay cola en la TF5 y estamos de vacaciones.
Sí. Ahí. Pero eso es que es matemático. La TF5 es, oye, si no hay alumnos en la universidad y hay un poquito de flexibilidad, se solucionaría el problema. Yo no entiendo cómo todavía sigue... ¿Verdad?
Es difícil entender eso.
Son cosas... Y además, yo recuerdo habérselo dicho al responsable de carretera. Digo, hasta que no se arregle la TF5, la labor que se haga en cualquier sentido en Tenerife no se va a reconocer, porque es el gran problema que tiene. Es como si alguien se infarta, ¿no? Y yo creo que se infarta.
Pero si nos infartamos todos los años, porque todos los años...
Y todos los ciudadanos, una hora y media. Todos los días y la verdad que...
Pero es increíble que año tras año, llevo yo aquí ya 30 y tantos años, año tras año, llega el día 1 de julio y se acaban las colas. Y sí, se acaban las colas y ya está. Y no han tenido tiempo de pensar por qué. Y de trabajar en vamos a solucionar este problema.
Yo les propuse en su día lo del carril reversible desde...
¿Qué va, lo intentaron un día y se montó un pollo?
No, pero el carril... O sea, hay dos carriles abajo en la carretera antigua que va desde el Sauzal hasta la Laguna, que son dos carriles que son bidireccionales, uno y otro sentido. Oye, pues ponlo unidireccionales por la mañana y unidireccionales por la tarde.
Pero al final llegas a Padrancheta.
Claro, y entonces estás abriendo dos carriles más en la circulación en un sentido o en otro.
No va de punta a punta. Es complicado, la única manera es que haya
Hay que probar fórmulas.
Menos flujo de coche.
Sí, o pon transporte gratuito, o pon ayuda a que la gente deje el coche en su casa.
Cosas nuevas desde luego hay que hacer, porque las mismas ya sabes dónde estamos, siempre en el mismo sitio. La cola va llegando a Santa Úrsula.
Sí, sí, el problema, pero ya te he dicho, el problema es que la gente que vive en el puerto y trabaja en Santa Cruz, o la gente que vive en todo el norte, se ve, pues, desfavorecida, primero porque incluso las propias viviendas son más económicas en el norte, porque la gente le teme a ese problema. Entonces, oiga, le están haciendo un flaco favor a todo el norte con ese colapso diario y de septiembre a junio. O sea, es un grave problema que tiene esta isla durante muchísimo tiempo y nadie ha dado con la tecla para solucionarlo. Y yo te digo que no hay ningún consejero de carreteras que se le reconozca hasta que no solucione ese problema, ¿no?
Y nos acompañará mucho tiempo. Esto no tiene pinta de que nadie tenga la intención y la voluntad de solucionarlo como hay que solucionarlo, que es atendiendo todos los frentes, dándole un input pequeñito a cada cosa, y con eso se solucionaría, pero no tienen interés. Bueno, vamos a hablar de lo que pasa en la política internacional y mundial, porque la cumbre de la OTAN ha sido de repercusión mundial, y además, ¿a qué nivel? Porque yo creo que pocos eventos así de este porte han tenido las consecuencias, o van a tener las consecuencias que van a tener, que van a tener motivadas por lo que ha pasado en Madrid la última semana.
Hombre, yo lo que he visto como resultado de la declaración de la cumbre es que se ha quedado mucho en la estética, en la parte...
Eso ya pasó.
Sí, pero al final lo importante de las cumbres son la declaración y los tratados y los pactos a los que se llegue, ¿no? Y yo creo que ahí es donde, o sea, no se ha hecho pedagogía de lo importante y lo trascendente que ha sido. Porque,
pero para eso estás tú, para que le demos el repasito ahora a lo que realmente ha quedado de esa cumbre, aparte de la Pinacoteca del Prado, que la ha conocido todo el mundo, uh-huh. y de la cara que se le ha quedado algún dirigente cuando ha visto, yo, aquí hay unas obras de arte en condición, y se come de maravilla, y mira qué palacio tan bonito. Todo eso ya pasó, ahora queda ese documento.
Pero eso, digamos que lo que entra en el papel cuché, pero lo importante es lo que se ha firmado en esa declaración de la cumbre, que lo han firmado todos los jefes de Estado, y que de alguna u otra forma es una declaración contra Rusia y una advertencia a China. Y lo que se le está diciendo, a grosso modo...
Se ha definido el escenario político de los próximos 20 uh-huh. años, no sé, de los próximos días, yo creo que más va a tener más tiempo y más uh-huh. recorrido, con unas picas en Flandes muy claras, ¿no?
Sí, además que se le está diciendo a Rusia que socava gravemente la seguridad y la estabilidad internacional y está haciendo una terrible y cruel... invasión en Ucrania, a la cual vamos a defender a capa y espada. Y es como decirle, oye, Rusia, hasta aquí hemos llegado. Un paso más y no nos importaría un conflicto. Y eso es muy grave. O sea, esto es un, digamos, una declaración de intenciones claras y manifiestas en contra de Rusia y en contra a todos los países que se rigen por una dictadura o que se rigen por un sistema autocrático, ¿no? Entonces,
¿porque Rusia es una dictadura?
Yo creo que sí. En el fondo, Putin se ha dotado de las herramientas tanto constitucionales como a nivel político para mantenerse en el poder, yo creo que hasta que muera. Y entonces es difícil sacar a Putin. A los enemigos dentro de Rusia los persiguen, es decir, los enemigos ideológicos. No estoy hablando de enemigos militares, sino de personas que piensan diferente a Putin, las persiguen, y está claro que ha habido más de un caso en el que han asesinado a esas personas, ¿no? Entonces, bueno, ante esa amenaza tan clara y tan contundente, la OTAN ha manifestado una carta contundente. Y además ha advertido a China también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo debería leerse el tratado porque... tiene un trasfondo mucho más contundente y amenazante incluso de lo que supuestamente se ve en el papel cuché, ¿no? Que es la parte esa estética de la organización.
En la que hemos quedado maravillosamente bien.
Exactamente. Entonces, bueno, pues aquí también en el punto 11, por ejemplo, hablan de la resiliencia, que es una responsabilidad nacional y un compromiso colectivo. Es decir, oye, nos están preparando, están diciendo, oye, que tendremos que ser capaces de salir del atolladero que nos está metiendo esta gente con la crisis energética y la crisis alimentaria, y que tenemos que sobreponernos ante todo eso. Hablan de resiliencia en 4 o 5 puntos. Y es una advertencia clara, es decir, de lo que nos viene Sí, Rusia sigue en su derrotero y de la capacidad que tenemos que tener para sobreponernos ante todo eso, ¿no?
Una pregunta, Rafa. Lo que ha salido claro de la cumbre de la OTAN es que los países que forman ese tratado del Atlántico Norte, los 30 países, van a tener que reforzar su gasto militar. Pero también, cuando hablas de resiliencia, también tendríamos que pensar que las conclusiones político-económicas que van a tener que asumir esos mismos países, esos 30 países de la OTAN, incorporados básicamente en la Unión Europea y algún país occidental y progresista, van a tener que intentar ser más autosuficientes y cortar la dependencia tanto alimentaria como energética de países no estables.
Eso es un hecho. Eso, además, el problema está en el tránsito. Es decir, hoy por hoy tenemos una dependencia porque hemos pensado que el mundo iba a ser más homogéneo, iba a ser más global.
Y que Putin era un socio preferente. Socio hace 10 años. Era
exactamente. Y con el comercio lo solucionaría todo. Y ahora estamos viendo de que hay países que siguen utilizando la violencia y que son capaces de transgredir cualquier pacto internacional a favor de sus intereses o a favor de sus neuras, porque estamos hablando de casi acciones neuróticas de un dirigente en un momento determinado. Entonces, ante esa amenaza de inestabilidad, el mundo tiene que prepararse. Y eso conlleva tener la autosuficiencia energética y conlleva tener siempre, digamos, alternativas en los suministros para poder seguir funcionando con normalidad. Y eso Europa hoy por hoy, incluso Estados Unidos, no lo tiene. Entonces, bueno, hay que buscarse otro socio, otra alianza, otra dinámica logística para abastecerse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tránsito hacia, digamos, una mayor flexibilización de la economía va a tener un costo, y un costo que se paga con una crisis, y esa crisis es la que se nos viene.
Ya estamos, no se nos viene, ya estamos.
Sí, no, pero, o sea, yo digo se nos viene porque se va a acentuar muchísimo más a partir de septiembre, cuando el gas ruso no llegue a los países del norte de Europa, se paralice la producción de bienes de equipo y eso encarezca todo lo que hay. Y además, con, digamos, el ahorro que hemos tenido por el tema del COVID y todo eso, y digamos, no ha bajado la demanda, pues la inercia que lleva eso, pues, va a conllevar que haya una falta de suministro y una gran crisis a nivel de alimentación y de energía, ¿no? Entonces, son las dos cosas que también han reflejado en ese tratado. Pero yo te digo, para mí lo más preocupante de lo que se ha firmado es esa, yo no diría amenaza, pero sí que le han puesto
límite
a Putin. Y yo no sé si este señor lo tiene. Entonces, yo no sé si este individuo es capaz de pasarse esos límites y vernos en una tesitura complicada, ¿no? Donde tanto la OTAN como los nuevos estados o los propuestos estados miembros, Japón, Nueva Zelanda, Suecia, Ucrania, todos estos países realmente van a poder responder a una amenaza ya de otro tipo como la nuclear que en un momento determinado, como hizo Estados Unidos en su día, para poner fin a la guerra, tuvo que tirar dos bombas.
Pasa que ahora no sería poner fin a la guerra, sino sería poner inicio a la guerra.
Claro, pero esa sería la última guerra. O sea, no sería. Entonces, claro, estamos en una tesitura ahora mismo en el mundo muy complicada. Y salvo que haya un poco de cordura y un poco de entendimiento entre las partes y sobre todo mucha política, esto tiene difícil solución. A no ser que nos conformemos con los dos bloques, es decir, el bloque democrático y de la libertad, que sería el occidental, y el bloque oriental, que lo formaría China, Rusia y algunos países como Corea.
¿India no?
India está ahí. Tú piensas que...
Son 1.300 millones de personas.
Sí, pero digamos que tiene una... ¿Cómo te diría?
Arrastre británico.
Sí, efectivamente. Británica. Tiene una cultura británica muy arraigada y yo creo que está así, está en medio y está nadando entre dos aguas. Pero evidentemente con la población que tiene China y la capacidad industrial que tiene China, la capacidad tecnológica que tiene India, puede digamos hacer inclinar la balanza en un sentido o en otro. Pero estamos hablando ya de tener un mundo con dos grandes potencias, o sea, dos grandes núcleos, que sea el occidental y el oriental, y que existan esos mercados internos entre esos bloques y volver a la Guerra Fría otra vez, o el intentar que la guerra de Ucrania no sea nada más que, digamos, una secuencia de advertencia de lo que nos ha pasado e intentemos solucionarlo por vías diplomáticas y políticas, o bien entrar en esa dinámica que, o sea, lo que haría es reconvertir todo el sistema, este sistema global, donde existe un McDonald's en todos sitios, la Coca-Cola en todos sitios, igual que productos rusos en todos sitios, y crear esos mercados en esos dos polos, ¿no?
¿Tú crees que Ucrania se puede convertir en una nueva Siria?
Bueno, va camino de eso. Va camino
Yo todavía lo pensaba y digo, es que tiene muy mala pinta. Porque se puede convertir en una guerra crónica, aunque yo veo que también hay dirigentes europeos, fundamentalmente Macron y Stoll, que quieren sentarse a negociar ya con Putin.
Es que no hay otra salida. Es decir, la única salida... Lo que pasa es negociar con una persona que es que es muy complicado.
Que te dice una cosa hoy y mañana otra, ¿no?
No, y sobre todo que es tan violenta, o sea, que no le importa nada...
Ya lo hizo en 2014 en Crimea, y si lo pasamos por alto.
O sea, ¿cuántos miles y miles y miles de personas han muerto ya? Una persona que no tiene ningún tipo de resquemor en matar gente y que le da igual. Entonces...
Actitudes muy peligrosas, ¿no?
Es una actitud muy difícil.
Una declaración que hizo el tipo cuando estaba Mariupol asediada y dijo que de esa acería no salga ni una mosca. Y se quedó tan a gusto. No le tembló ni la mirada. Es decir, ni una
Entonces
mosca.
Estamos en un contexto global complicado. Pero como toda transición, yo te digo, esta carta es como una carta de intenciones donde, o sea, esta declaración de este tratado es una carta de intenciones diciendo, oye, la OTAN va a estar en un bloque y Rusia y China va a estar en otro. Entonces, esto lo tiene que acompañar también el mercado y lo tiene que acompañar el sistema. Tenemos que ser independientes energéticamente, los países libres y democráticos, y los países como Rusia y China tienen que ser crearse su propio mercado. Es como también todo esto responde a la amenaza que tiene Estados Unidos de perder la hegemonía mundial, ¿no?, a nivel económico. Entonces, claro, aquí entra ya
Hombre, el eje Rusia, China, y si se suma India, que en las relaciones comerciales de petróleo y gas, India está comprándole petróleo que no le compramos a los europeos, y el gas que no le estamos comprando a los europeos, o que pretendemos no comprárselo, ya los tiene comprado por India. Y las medidas medioambientales de India y China no son las de europeos, con lo cual estamos en desventaja para competir en un mercado globalizado. A mí me da mucho miedo esa alianza de India, China y Rusia.
Claro, es un problema hegemónico importantísimo.
No hay competencia. Europa bueno, y Estados Unidos no llegamos a
eso. Pero también es cierto que en el pasado no existía ese mercado globalizado, sino que era mucho más localizado.
Sí, el bloque de leche se vendía entre ellos, claro. Y el bloque de leche se vendía entre ellos.
Entonces, hay un punto en
China
concreto.
Y China
rechaba. Fíjate, te lo voy a leer porque es muy interesante, ¿no? El punto 9 dice: hemos establecido una nueva línea de base para nuestra postura de disuasión y defensa. La OTAN continuará protegiendo a nuestras poblaciones y defendiendo cada centímetro del territorio aliado en todo momento. Nos basaremos en nuestra postura recientemente mejorada y fortaleceremos significativamente nuestra disuasión y defensa a largo plazo para garantizar la seguridad y la defensa de todos los aliados. Y lo haremos de acuerdo con nuestro enfoque de 360 grados. en un dominio terrestre, aéreo, marítimo, cibernético y espacial y contra toda la amenaza y desafío. Es decir, están diciendo un dominio de 360 grados. Es decir, que esto ya no va solamente del Atlántico Norte. Esto ya va...
Del planeta.
Del planeta. Y aquí, con este punto, de una forma, subliminar, han introducido la defensa del Pacífico, ¿vale? Y eso significa que, oye, la OTAN va a servir para cubrir a todos los aliados en todos los territorios que tiene, ¿no?
En defensa de la democracia.
Entonces, claro, yo creo que lo que ha puesto de manifiesto este tratado y la conferencia de Madrid ha sido, oye, el mundo otra vez se divide en dos bloques. Está el bloque occidental y el bloque oriental. Y ahora tenemos que crear los mercados, la logística y los recursos necesarios para que un bloque y otro funcionen independientemente.
¿Tenía razón Trump?
Bueno, yo la verdad que nunca le he prestado demasiada atención a Trump, porque...
Pero algo de esto había dicho ya él, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, fíjate, que y además le comentaba a los tertulianos antes el hecho de que estamos ofreciéndole al mundo una política de... contraideológica, es decir, los partidos de izquierda hacen política de derecha cuando llegan al poder para poder hacerla y que no haya una reacción social en contra de ellos, y los partidos de derecha hacen política de izquierda para que no haya una reacción social en contra de ellas por parte de ese mismo electorado. Entonces, esto está confundiendo muchísimo al ciudadano. Al final no sabemos a quién tenemos que votar ni cómo tenemos que votar.
Ni a qué estamos votando.
Y al final, digamos, la lectura más común y más generalista que hay de la clase política es que todos son iguales. Todos hacen lo mismo. Porque al final no sabes quién hace qué. Si el tuyo, que en teoría defiende postulados que son de izquierda, hacen políticas de izquierda con todo el sentido del mundo, pero al final es que se inclina a hacer políticas muy de derecha. Es decir, y eso viene ya desde Felipe González, ¿no? Cuando entró en la OTAN hace 40 años, ¿no?
Que era, o sea, la OTAN de entrada, ¿no?
¿Sabe? Lo que
así
se
llegó al gobierno del país.
Lo que se critica en la oposición, cuando llega al gobierno, coge y inmediatamente lo hace. Pero si esto es lo que me estaban criticando y sobre lo que me estaban montando manifestaciones.
Yo le voté a usted para que me sacara de la OTAN y ahora dice usted que sí, que hay que quedarse.
Me están... hace tres meses me estaban expoliando, me estaban pidiendo comisiones de investigación, tal. Pues, ¿qué hubiese pasado si las personas que han muerto en Marruecos
por la actuación, al otro lado de la valla?
¿Y si hubiese estado el PP, no hubiese estado el PSOE? ¿Qué hubiese pasado realmente?
No, es para analizar, ¿no? ¿Y qué hubiese hecho el PP si estuviese gobernando en esta situación?
Claro, entonces, al final, ya te he dicho, el margen de maniobra que tienen los partidos políticos cuando llegan al gobierno y cuando ven la situación real, ya basándose en datos y basándose en hechos concretos, es muy diferente a la que se ve desde la oposición parlamentaria, ¿no? Que además sistemáticamente juegan a erosionar cada vez más al gobierno que está gobernando para estar ellos, no estar los otros. Entonces, claro, esa dinámica es la que al final hace que la mayoría de la gente se pierda y no sepa qué votar. Y
se produzca el desapego a la política,
claro,
y la abstención.
Exactamente, que es el partido que gana todas las elecciones.
Ese es al que votamos varios. Yo la última vez fue la primera vez que me abstuve, en la última general, la primera vez. Pero conscientemente, además.
Si hubiese un partido de la abstención, siempre ganaría.
Siempre. Hombre, lo más cómodo, no tienes que moverte de tu casa.
Casi siempre sacaría más del 40%. Entonces, claro, es muy triste eso, ¿no?
Pues vamos a ir acabando. Entonces, que ya se nos va el tiempo. Uh-huh. La verdad es que, hazme caso, la radio presencial uh-huh. es mejor que la...
Sí, no, yo encantado de verte. Lo que pasa es que a veces la
tenemos que buscar para la temporada que viene. Nos queda la semana uh-huh. que viene nada más. Tenemos que buscar el día apropiado uh-huh. donde tu agenda quede cuadrada.
Vale, vale.
Porque siempre es un placer analizar contigo algún tema de actualidad. Y se nos queda atrás la valla de Melilla, que la semana pasada no pudimos llamarte.
Por sí, teléfono. Es una pena porque es un tema muy trascendente. Oye, es que es muy injusto que por haber nacido donde has nacido,
que no lo has elegido tú,
te traten como un perro cuando estás buscando dignificar tu vida o conseguir un futuro mejor, ¿no? Eso es muy triste y es de las peores cosas que tiene hoy la humanidad. Entonces, todo sesgo, toda acción que se haga en contra de esas personas, al final va en detrimento de la propia humanidad en sí misma, ¿no? O sea, es como rompernos a nosotros mismos. Es decir, oye, si no somos humanos, si no somos permisivos con esas personas que además nos van a hacer falta, y buscamos soluciones para que puedan integrarse en nuestra sociedad o desarrollar la suya para que no tengan que emigrar, pues al final lo que estamos consiguiendo es un mundo más injusto y más desigual, ¿no? Y eso siempre va a ser malo porque conlleva detrás guerras, penurias y violencia. Y eso es lo que la humanidad no se puede permitir.
A ver si alguno nos escucha. Don Rafael Cañadilla, gracias. Contigo acabamos hoy.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, pues a nuestros queridos oyentes, gracias. Decirle que la semana que viene es la última semana, con lo cual sean fieles y no se pierdan ni una de las secciones que vamos a tener que acabar el día 15, pero volveremos en septiembre. Mientras tanto, José Reyes va a ser el que está al frente de todo, y Diego Calvo disfrutando de ponerse enfrente de la radio, y que mañana a las 8 de la mañana volveremos a encontrarnos. Mientras tanto, sean felices.